Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2024. Y para empezar con una buena noticia, nos ha resultado difícil porque para algunos no lo es tan buena como para otros. Pero para mi opinión sí es una buena noticia, porque España estará representada en la nueva Comisión Europea, de la mano de la ex vicepresidenta segunda del gobierno, Teresa Rivera, elegida por von der Leyen como vicepresidenta primera y comisaria de Competencia y Transición Verde. Los nuevos comisarios de una nueva Comisión Europea que claramente se ha derechizado con la antecesora, ya que han sido elegidas representantes de países eslavos de bastante tendencia conservadora, pero lo que la derechiza de una manera más sustancial es la representación de la Italia de Meloni a través del comisario Fito, ultraderechista declarado. Ahora falta la aprobación de la Eurocámara, donde el Partido Popular Español ya ha avisado de que no quiere exportar el sanchismo a Europa, cuando llevamos años haciéndolo. Porque les guste más a unos o a otros, el sanchismo está presente en el socialismo europeo desde hace bastante tiempo. No todos consideran esto una buena noticia, pero yo empiezo el resumen del día de hoy con esta, que yo catalogo de positiva para los intereses españoles, aunque insisto, algunos no lo vean así. Bueno, y el resumen que quiero hacerle empieza por una noticia que nos acompañaba en la tarde-noche de ayer, porque se habían producido 11 muertos y 4.000 heridos causando el bloqueo de los hospitales del Líbano y de Siria, causados por una explosión simultánea de 5.000 buscas. ¿Qué es esto de los buscas? Para los más jóvenes no lo recordarán, pero algunos lo hemos llevado puesto en los cinturones de nuestros pantalones durante tiempo para que nos localizaran nuestras empresas. Aquello que pitaba y le mandaba un pequeño mensaje diciendo: llama a la oficina, ponte en contacto con Antonio, te ha llamado Periquito. Bueno, pues el Mossad, claramente detrás de este ataque masivo a través de 5.000 buscas, está detrás de esto, puesto que se ha modificado la batería de litio fabricada en Taiwán, bien en su propia fabricación o bien en el transporte, pero la vinculación del servicio secreto israelí es clara. Pendiente de momento de la devolución del golpe que se ha producido contra Hezbollah, ya que los 5.000 buscas que han explotado estaban siendo portados por milicianos de Hezbollah en Líbano y en Siria. Nueva fase de una guerra extraña. Hay que reflexionar si las baterías de litio pueden ser explotadas por el Mossad o por alguien que quiera causar daño a la población. No olvidemos que nuestros móviles tienen una batería de litio y quizás hasta un poquito más grande que las de algunos buscas que han explotado. Reflexionemos sobre en qué manos estamos y hasta dónde puede llegar la tecnología a invadir nuestras vidas y nuestras libertades. Desde luego, 4.000 heridos y 11 muertos provocados por el uso del busca manipulado por el Mossad israelí. Bueno, y ayer en el Congreso de los Diputados, nueva derrota del gobierno sanchista. Ahora, en la ley que intentaba regular el alquiler de temporada, el alquiler vacacional no, sino el alquiler de cortas temporadas, fundamentalmente para verano, porque el partido bisagra que va de un lado a otro, que se llama Junts per Catalunya, cambiaba de la abstención al no, haciendo inútil la urgente venida al Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, porque no podía faltar ni un solo voto. A media mañana pensaban que iba a hacer 172 a 171 los votos positivos contra los negativos con la abstención de Junts, pero cambió la intención del voto y hubo más noes que síes. Ya van 35 votaciones las que ha perdido este gobierno de coalición, este gobierno progresista, porque sus socios de investidura no lo acompañan. Y habrá que tener el ojo abierto, porque previamente a esa votación había una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que había estado centrado en la redacción o en la presentación de las medidas para la regeneración de la democracia española dañada últimamente por los ataques a la mujer del presidente. O por lo menos eso piensan en el PSOE. Ni Urtasun ni Bolaño fueron capaces de presentar claramente ese proyecto, esa acción de gobierno. Encima cayeron en contradicciones, diciendo una cosa y la contraria en la misma mesa del mismo Consejo de Ministros, de la misma rueda de prensa. Bueno, entraron en contradicciones y graves, ¿no? Pero bueno, no fueron capaces de explicar con claridad y, por supuesto, no pudieron responder casi ninguna de las preguntas que los periodistas allí congregados le hicieron tras la exposición de los dos ministros. Que, por cierto, Urtasun parece que va a renovar el gobierno porque Yolanda Díaz está en horas bajas ya. Lo de Yolanda Díaz, de verdad, insisto en que vean la entrevista con Pepa Bueno. Hoy hablaremos de las medidas de Sumar expuestas por Yolanda Díaz. Bueno, pues presentaron tres ejes vertebradores de esas acciones y 31 propuestas que se comprometen a implementar con el apoyo parlamentario, que no lo tienen claro, durante los próximos tres años de legislatura. De esas 31 medidas, 16 son para los medios de comunicación, con el objeto de mejorar la independencia de ellos o para controlar el contenido y cerrar aquellos que difundan bulos en contra de alguien. No concretaron casi nada y respondieron con muchísima ambigüedad y sin concretar a las preguntas de los periodistas. Vaya, que una vez más sacamos un tema, pero no exponemos claramente qué es lo que vamos a hacer. Porque claro está, hay que negociar con los que después tendrán que votar en el Congreso de los Diputados. Compromisos, uno, que se van a implementar y se van a aprobar en tres años. Y dicen que ya tienen experiencia en conseguir mayorías parlamentarias. Y 35 votaciones han perdido, señor Bolaño. No se olvide usted de eso. Bueno, pues veremos. Antes de definirlas y concretarlas, ya digo que habrá que aprobarlas en el Congreso, donde las mayorías son dudosas, por no decir imposibles. Porque Podemos ya le ha advertido que si no se producen mayores avances y concreción, nada de nada, voto negativo. Junts, ya saben, también ha presentado sus dudas con respecto a lo planteado ayer en la rueda de prensa. PNV y Esquerra Republicana de Cataluña también presentan dudas, por no decir negativas. Lo más triste, en mi opinión, y esto es una interpretación que yo hago, es que de lo poquito que hemos conocido, que hay algunas cosas que ya sí quedan claras, aunque los partidos de la oposición digan que esto es una cortina de humo, que es para distraer la atención del pueblo, que es para tapar las vergüenzas del PSOE begoñista, sanchista, el hermanísimo y los casos de corrupción que salpican el entorno del señor Sánchez, muy ofendido tras los cinco días de reflexión allá por el mes de abril. Mi opinión es que cuando gobiernen estos que se quejan, verán con buenos ojos estas modificaciones legislativas, que ahora intentaremos explicar algunas de las contenidos que nos explicaron ayer los ministros. Pero entre otras cosas, esta ley venía a modificar también la que iban a derogar, la ley mordaza del PP. Pues llevan cinco años. La han tocado, suavecito, suavecito, un maquito de maquillaje. Pero cuando un partido que critica una acción de gobierno llega al gobierno y se da cuenta que esa acción de gobierno, esa modificación legislativa en el poder le beneficia, no la cambia. Y yo, sintiéndolo mucho, tengo que pensar que esto no va a cambiar y que probablemente los que ahora se quejan de estas iniciativas, cuando las apliquen desde el gobierno, vean, o ya lo saben, que tampoco hace falta modificarlas, porque esto de controlar los medios de comunicación, pues a nadie le ha marcado un dulce, ¿verdad, señores del PP? Bueno, pues ya veremos, porque el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, pero lo que no podemos perder es la memoria, y ya verán ustedes que si esto se produce o se transforma en medidas legislativas, cuando vengan otros, la tocarán bien poquito. Bueno, cosas que contiene este paquete de medidas, estas 31 propuestas en tres ejes vertebradores. Pues bueno, van a introducir como obligatorio un debate del Estado de la Nación al año. Yo pensaba que lo era, pero bueno, lo van a dejar blanco sobre negro. Obligatorio también los debates electorales en periodos preelectorales. No era obligatorio, pero mira, no está mal que lo hagan obligatorio. Se va a reformar la ley de secretos del Estado, que ya en esa comisión participan absolutamente todos los enemigos de España, representados en el Parlamento y representados en la Comisión de Secretos de Estado. Con lo cual ya dejan de ser secretos, pero bueno, ellos sabrán. También va a haber más exigencia de transparencia a las medidas del Ejecutivo y sobre todo los usos privados de algunas cosas, que está bien, pero veremos a ver quién es el encargado de controlar esto y qué medidas se toman. Dicen que hay que hacerlo. Bueno, está bien, es cierto que hay que hacerlo. También se va a reformar el delito de odio contra las instituciones oficiales, sin aclarar, y ahí está una discrepancia entre los socios del gobierno de coalición, si esta modificación del delito de odio del año 82 llega a la corona o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y se sientan en el mismo Consejo de Ministros. Quizás la medida estrella es la más polémica y la que más se hablará de ella. La creación de un registro de medios de comunicación. ¿Controlado por quién? ¿Quién va a otorgar los títulos de periodista de medios de comunicación? Por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Claro está que ese organismo, que debería ser independiente, hoy por hoy no lo es. Y debería ser reformado para garantizar que la conformación de ese órgano independiente sea realmente independiente. Es decir, vamos a crear un registro controlado por una institución que hay que reformar para que pueda controlar. ¿Con más independencia o con menos? Bueno, también dicen que hay que limitar y hacer pública la financiación de los medios privados, medios de comunicación, así como los accionistas que la conforman. Estos deben ser que no han creado nunca una empresa y no saben que las empresas, si no son sociedades anónimas, tienen sus sociedades claramente en el registro mercantil, pero es que además los repartos de dividendos declara quiénes son los accionistas y además hay que presentar cuentas todos los años y además hay que ir ante notario. Es decir, yo creo que esta gente es que no sabe lo que es una empresa. Pero bueno, para los medios de comunicación van a apretar un poco más claridad sobre quiénes conforman las acciones o los accionistas de estos medios y qué dinero de todas las administraciones públicas les llega. Ya veremos cómo lo hacen y cómo lo controlan, pero vamos, la idea tampoco me parece mala. El problema es cómo se lleva a cabo esta iniciativa. ¿Más cositas? Pues la Fiscalía, que depende de quién depende, va a crear dos unidades nuevas contra la corrupción. Pero no hay una Fiscalía Especial Anticorrupción. Bueno, pues más medios, habrá que dotar más medios, pero siempre dependiente de la Fiscalía del Estado. Además, también va a crearse una comisión contra la desinformación, pero ¿de dónde? En el Congreso de los Diputados, que van a saber también qué es información correcta y qué no es información correcta. ¿Y quién va a componer esa comisión? ¿Periodistas independientes o periodistas ensobrados? Bueno, también habrá una nueva manera de medir las audiencias. De momento a los jueces no le aplican ninguna medida, pero ya van indicando el camino. De momento se han atrevido a intentar indicar el camino de control sobre los medios de comunicación. Y sobre todo que van a limitar de alguna manera la financiación de los medios de comunicación a través de entidades públicas. Que yo también pienso que eso está en el portal de transparencia, que es difícil acceder a él, sí, es verdad, pero ahí están, ¿eh? Ahí están todos los pagos que se hacen a todos los medios de comunicación desde todas las administraciones públicas, desde ayuntamientos hasta el gobierno de España. Otra cosa es que sea fácil encontrarla. No es fácil encontrarla, pero ya está, esto ya está. Bueno, y a todo esto, seguimos invadiendo con el sanchismo todas las instituciones del Estado. Ahora se ha nombrado un nuevo presidente de Adif en sustitución del ya cuestionado y una nueva directora general de la Guardia Civil que comentábamos ayer que ya lo había sido. Sigue inundando el sanchismo. Pero ya algunos que han inundado, como por ejemplo el señor Escrivá, empiezan a hacer de la suya. ¿Será el señor Escrivá como Tezano? Bueno, ya iremos viendo el caminar de la perrita. De momento el Banco de España emite un primer expediente bajo la tutela y la supervisión y la presidencia del señor Escrivá y dice que la economía española eleva su crecimiento para el año que viene en un 2,8%. Y Ábalos sigue estando oculto pero presente. Empieza a avisar ya desde el Congreso de los Diputados y su escaño que no va a ir de la manita del PSOE en todas las votaciones, que cuidado que él tiene también un botón para votar, si no, o abstenerse. Independiente y libre. Bueno, pues avisa al Partido Socialista, a la sede de Ferraz, que el expediente sancionador ha caducado. Con lo cual, que él entiende que debe ser readmitido como militante y que si no han encontrado nada más que para causarlo, después de 6 meses de investigación, pasa que estaban ocupados investigando periodistas y jueces, igual no han investigado suficientemente a Ábalos o ya sabían lo que había hecho. Bueno, Ábalos dice que después de 6 meses de haber abierto un expediente, tienen que readmitirlo o expulsarlo. Así que ya verán, estaba expulsado, creo. Seguimos para adelante con otros temas de ámbito internacional, porque Venezuela va a seguir siendo actualidad en España y en el mundo. Pero hoy en la Asamblea Venezolana se va a votar, después de la arenga producida por el hermano de Delcy, la de las maletas, de Baraja, una arenga espectacular, donde dice que ya hace 200 años expulsaron, echaron a los españoles y que dejaron de ser esclavos del imperio español, es decir, cosas maravillosas de escuchar en la línea de López Obrador en México, pues ahora en Venezuela también llevan tiempo cagándose en nuestros antepasados y de qué manera. Bueno, pues hoy se va a votar en la Asamblea Venezolana, que tiene poco poder, pero bueno, es un primer paso en su estructura legislativa, que necesitan aprobarlas para que después el gobierno, que es el que realmente y Maduro, el que toma las decisiones, pues lo haga. Pues van a votar si van a romper relaciones diplomáticas y comerciales totalmente con España. Veremos a ver que si el hermano de Delcy ha convencido, seguro que sí. Lo que sí, en España tenemos ministros que, a pesar de que los periodistas se lo preguntan y se lo ponen votando en el centro del área, se niegan a calificar a Venezuela como dictadura. Ayer fui testigo de una entrevista con el señor Bustinduy, ministro de Sumar del gobierno de coalición, donde, a pesar que el periodista le daba una y otra vez la oportunidad de decirlo, lo más que consiguió, es decir, lo más que pudo calificar a Venezuela, es un país en crisis. Digo, bueno, crisis estamos en España, pero en Venezuela hay una dictadura como un día de fiesta, ¿no? Pero no, incapaz. Lo más que dijo es eso, que Venezuela es un país en crisis. Además dijo que es una democracia donde se producen elecciones de vez en cuando en distintos estamentos y que a veces la oposición las gana. Esto lo dice un ministro de España. Pues como para hacernoslos mirar. Y este es uno de los amigos de Yolanda Díaz. Bueno, pero hoy en la Eurocámara se va a debatir finalmente el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo o no. Ningún gobierno de los 27 aún lo ha hecho. No han reconocido a Edmundo González como ganador virtual o presidente electo de Venezuela. Solamente el Parlamento Español, no el gobierno de España, ha hecho ese reconocimiento y lo va a impulsar el Partido Popular en la Eurocámara en el día de hoy. Seguimos sin saber absolutamente nada o casi nada. Bueno, ahora sabemos que fueron con prostitutas. Que eso debe ser delito en Venezuela, ir con prostitutas que estaban vinculadas a actividades no del todo lícitas. Pero seguimos sin saber, a pesar de que Vidal Alegría, después del Consejo de Ministros, decía que iban a exigir que el gobierno venezolano le diera una prueba de vida y un estado de salud de nuestros compatriotas y que iban a hacerse acciones diplomáticas para exigir, no sé qué van a exigir. Pero bueno, seguimos sin saber qué pasa con esos dos españoles detenidos. No sabemos ni dónde están ni cómo se encuentran. Lo que sí, ya digo, van incorporándole cargos que no han sido públicos todavía, como las actas electorales desde hace ya 2 meses. Pero no sabemos de qué lo acusan. De momento, hoy han dicho que también andaban con prostitutas. Debe ser delito, ya digo. Y quizá una cosa que no se va a comentar, pero que a mí me parece sangrante. España va a ser o ha sido ya condenada por el Tribunal de Estrasburgo a indemnizar con 26.000 euros a una testigo de Jehová que se negó a que le hicieran una transfusión de sangre y, operada de urgencia, se le aplicó una transfusión, aparte de extirparle la matriz, insisto, en una cirugía de urgencia. Bueno, pues la señora ha recurrido hasta el Tribunal de Estrasburgo y Europa nos dice que España, ¿qué hace salvándole la vida a testigos de Jehová que no quieren que le hagan transfusiones? Pues mire, como no se han enterado de que eso es un atentado contra la libertad de las personas, salvarle la vida, eso está mal, pues va a pagar usted 26.000 euros. Estamos bien. Como para hacernoslo mirar una vez más. Y pensamos que la violencia es solamente cosa de Estados Unidos. Ayer sabíamos que un niño de 11 años amenazaba a sus compañeros de colegio mostrándole un arsenal espectacular, que en España no lo tiene eso a lo mejor ni en un barrio completo de una ciudad problemática. Katanas, cuchillos, pistolas, armas automáticas. Un niño de 11 años en Estados Unidos. Pero bueno, eso se va extendiendo por el mundo mundial y aquí en Europa, en concreto en Portugal, ayer conocíamos que un niño de 12 años iría a 12 compañeros de clase y a un profesor, después de ir a su casa a la hora de comer, ponerse un chaleco antibala y volver al colegio armado por un cuchillo jamonero, que en Portugal también se usan los jamones, y apuñalando a 11 niños y a un profesor. lo de la violencia infantil, como para hacérselo mirar también y de qué manera. Y en el ámbito autonómico, aquí en Canarias, ayer teníamos pendiente un ojo y el otro también a la reunión que iba a tener en Madrid el presidente del gobierno de Canarias con los cuatro ministros del ministerio involucrados en el problema de la inmigración. Bueno, pues finalmente el gobierno se va a reunir con el Partido Popular y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para intentar reactivar esa negociación que se paralizó para el reparto de menores migrantes, la ley de extranjería que iba a modificarse. Después de esa reunión mantenida ayer en Madrid, con los ministros implicados y el presidente de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, anunció que había contactado con el Partido Popular para concertar y celebrar una reunión cuanto antes para intentar negociar con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que ha accedido a esa reunión, lo antes posible el artículo 35 de la ley extranjería, con dos meses de retraso, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, vincula el cese del director general de Agricultura que anunciábamos el día de ayer a cuestiones políticas. El consejero subraya que deben poner sustituto ya, no saben quién van a poner, bueno, pues ya lo encontrarán, y defiende que tiene que ser lo más competente posible, de verdad, que es que cuando digo a un consejero decir que el director general de Agricultura debe ser una persona lo más competente posible, de verdad, es como para un pesto de chiste, ¿no? De verdad que no lo llego a entender, pero bueno, esas son las declaraciones que hace el consejero que tenemos, que encima dicen que está muy cualificado. Además, insisten que debe seguirse en la línea de lo que se estaba haciendo hasta ahora, es decir, picar plátano. Bueno, quien lo entienda que lo compre. Y el PSOE denuncia el veto del gobierno de Canarias a obligar a instalar camas elevadas en los hoteles, una reivindicación de las Kelly de hace ya mucho tiempo. Los diputados socialistas Sebastián Franqui y Gustavo Santana han censurado el uso torticero que hace el Ejecutivo del Partido Popular y Coalición Canaria en el reglamento de la Cámara para evitar que se debata una proposición de ley que se registró a comienzos de este año. Y Raico García ya ha notificado, ha hecho pública que ha ofrecido por primera vez 12 millones de euros al señor Garrido para acabar con la crisis institucional que se refleja en los terrenos de juego domingo o fin de semana tras fin de semana y que el Tenerife está padeciendo desde hace ya algún tiempo. 12 millones encima de la mesa, Raico García, empresario matancero, para comprar las acciones del señor Garrido. Y Rosa Dávila y Francisco García, presidenta del Cabildo y rector de la Universidad de La Laguna, estrenan las lanzaderas desde el norte hacia la universidad para evitar que 7.000 alumnos, estudiantes, que van todos los días, a lo mejor en coche, a la universidad, lo hagan en estas guaguas. Muy curiosa la foto de la portada del periódico El Día, la presidenta y el rector viajando con los alumnos ante la cara de sorpresa de los alumnos y dice, ¿quiénes son estos dos? Pero bueno, eso es lo que hay, Big White. Y vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles, intervalos de nubes en la isla de Tenerife, con cielo más despejado en las cumbres centrales. En el resto, por la mañana, el cielo estará más nuboso, pero por la tarde, en zonas del interior, aumentará la nubosidad. Podríamos tener alguna lluvia débil y ocasional que puede ser localmente moderada en las vertientes sur y este durante la tarde. Las temperaturas apenas cambian o bajan un poco en las cumbres centrales. Predominará el viento del noreste y en el Teide el viento será moderado de componente oeste. Brisas en las costas. La máxima hoy de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 22 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues felicitar a los que celebran hoy su onomástica, Ricardas, José Cupertinos y Ferreolo. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy, 18 de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Igualdad Salarial, el Día Mundial de la Quiropraxia, Día Mundial de la Ética Médica, Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, Día Mundial del Bambú y Día Internacional del Ventilador.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 8:00 a.m, muy buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Muy bien y muy contento de conversar contigo, porque además estoy convencido de que hoy vamos a estar más de acuerdo de lo que estamos habitualmente.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. La esperanza nunca se pierde, tú ya sabes, ¿no?
La esperanza nunca se pierde, aunque tú y yo estemos bastante alejados ideológicamente, en muchas ocasiones coincidimos, es decir, que tampoco vamos a darlo por perdido de entrada. Vamos a ver qué temas nos depara la actualidad y a partir de ahí, pues esa amable y amena conversación que tenemos cada semana, pues a ver cómo se desarrolla. Ya ayer tú y yo estuvimos adelantando cositas, no sé sí. Si quieres ir por ahí.
Bueno, vamos a empezar, porque yo quiero que tú, como persona progresista, que te considero progresista con ideología convencional, digo convencional porque la izquierda últimamente está muy desconvencional y está haciendo cosas que dice, ¿esto es de izquierda? A mí me huele esto más a otro lado, pero bueno, yo considero que tú eres un tío progresista, un tío de izquierda, no vamos a calificar tu tendencia, pero bueno, vamos a decir que es progresista, más allá de lo progresista que puede ser un votante del PSOE. ¿Qué te parece las declaraciones de Bustin Dui diciendo que Venezuela es un país en crisis, no una dictadura?
Yo vamos a ver una cosa. Yo, es verdad, hay una cosa previa que tú has adelantado en esta argumentación que has hecho, en la que estoy bastante de acuerdo contigo, y es que este gobierno que tenemos ahora es un gobierno que hace últimamente pocas cosas de izquierda. Llevamos un año y medio, un año y poco de legislatura, y yo ya estoy echando de menos a los socios que tenía el PSOE a su izquierda la legislatura pasada, a Unidas Podemos, porque sinceramente Unidas Podemos sí era un socio que tiraba hacia la izquierda, hacia medidas progresistas, a un PSOE que muchos sabemos que en muchas ocasiones PSOEA, como se suele decir, y no hace políticas de izquierda, sino más bien neoliberales. Y Unidas Podemos, estando en el gobierno, con sus ministras, incluso con la vicepresidenta que continúa ahora, cuando Yolanda Díaz estaba en la legislatura pasada, pero pertenecía al grupo de Unidas Podemos y no a Sumar, ese grupo obligaba de alguna manera al PSOE a hacer cosas que de verdad cambiaban la vida de la gente. Y actualmente este gobierno no está haciendo cosas de izquierda, no está haciendo prácticamente nada y se le está echando mucho, mucho de menos. Y yo quería empezar por ahí, porque esa argumentación, sin obviar la pregunta que me has hecho, esa argumentación que tú estés en la entrada, coincide bastante contigo. Yo no sé si tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Para que a lo mejor es ideal esta situación, o para los votantes de derecha, o para aquellas personas más conservadoras, es ideal esta situación de un gobierno que se supone progresista, pero que no está dando medidas progresistas. Oye, pues perfecto, no los hemos votado, no son los nuestros, pero no está haciendo medidas progresistas, que es lo que nosotros no queremos. Pero para la gente que somos de izquierda, tú me has presentado como un periodista progresista de izquierda, a nosotros estamos echando mucho de menos medidas
de calado izquierdista.
Yo estoy preocupado por la deriva de este gobierno, sobre todo en las últimas semanas. No está fuera de la realidad social, sobre todo de la realidad social de la izquierda, y son políticas que cada vez son más indistinguibles de lo que podrían hacer políticas del Partido Popular, lo digo claro. No actúa en vivienda, no actúa en la mejora de los salarios, en la precariedad laboral, no está actuando en política internacional, y eso lo vamos a ir ahora con la pregunta que me hiciste, no está dando en política internacional con cuestiones que son de izquierda. Se ha posicionado claramente, si no en el centro del tablero político, yo sí diría que está probablemente casi más tocando a la derecha. Y eso es muy peligroso, porque cuando un gobierno de izquierda...
Tus gafas violetas están un poquito... date cuenta que estás mirando a la política nacional desde una posición muy de izquierda. Decir que el gobierno actual está en políticas neoliberales y centro-derecha...
Bueno, entiéndeme.
Tiene una perspectiva, una gafa violeta bien encendida.
Quizás no en políticas neoliberales. Vale, de acuerdo, pero es que no está haciendo política. O sea, hay una inacción.
Bueno, pero eso está motivado, yo creo que por la falta de apoyo que tiene en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ayer le dieron otro derechazo al mentón con el Junts pasando de la abstención a un no rotunda con el tema de intentar regular el alquiler temporal, que no el alquiler vacacional, sino el alquiler de temporada, intentando destensionar las zonas tensionadas. Que yo sigo diciendo que intervenir en cualquier mercado es contraproducente para ese mercado. Pero bueno, sigamos, ¿no? Hay una ley de vivienda que no teníamos antes que no se está aplicando en las comunidades autónomas. La culpa a lo mejor no es que las comunidades autónomas no la quieran aplicar, sino a lo mejor es que la ley es inaplicable.
Querido Diego, en política económica es verdad que no hay políticas, este gobierno no está haciendo políticas de derecha, pero no está haciendo ningún tipo de propuesta de izquierda. Y no se puede siempre escudar en que no tiene mayoría parlamentaria, porque la temporada, la legislatura pasada, tampoco eran fáciles las matemáticas parlamentarias. Y aún así se presentaron propuestas de izquierda progresista y salieron adelante. Y era necesario por lo menos el concurso de Junts y del PNV. Y ambos son partidos de derecha. Y gracias, de alguna manera, al empuje, a la negociación, al interés que se ponía para sacar esas políticas adelante, se conseguía el apoyo de unos o de otros. Entonces, bueno, escudarse siempre o excusarse siempre en que no hay mayoría parlamentaria para ni siquiera presentar las propuestas al Congreso, pues oye, por lo menos que tus votantes, creo yo, vamos, yo lo haría así si fuese líder de alguna de las dos formaciones de izquierda que forman el gobierno. Yo por lo menos llevaría esas propuestas al Congreso. Si te las tumba la mayoría parlamentaria, por lo menos tú has tenido el interés de llevarlas al Congreso. Pero es que ni presentarlas me parece que están haciendo un flaco favor a la gente progresista y a las clases trabajadoras de este país. Y es
ya mi opinión. Ya veremos a ver si Sumar sigue confluyendo a las personas que están a la izquierda del Partido Socialista o Podemos vuelve a por sus fueros, porque no lo tengo yo tan claro que Sumar vaya a concentrar el voto a la izquierda del PSOE. Ahí está la cosa. Igual Podemos va y resurge de sus cenizas. Pero insistimos en lo que te preguntaba. ¿Qué te parece que Bustinduy diga que Venezuela es un país en crisis y que es una democracia donde se producen elecciones y que a veces las gana la oposición? Lo dijo, por si no lo viste, en el programa de Antonio Ferreira.
No lo escuché, no he escuchado esas declaraciones del ministro...
Créeme que lo dijo, y Ferreira le insistía.
Yo, por supuesto, pero
usted cree que Venezuela es una democracia, además, es un país en crisis.
Porque son declaraciones, además, que Bustinduy sí se posicionan dentro de lo que el espacio de izquierda defiende con respecto a la situación de Venezuela. Venezuela... por parte de la izquierda, no es considerada una dictadura. Y no vamos a escuchar a ningún dirigente de izquierda, o por lo menos muy poco, porque no considero a Borrell o a Margarita Robles, que sí que la han calificado de dictadura, políticos de izquierda. Yo, perdona, le voy a quitar esa calificación. Entonces, la gente de izquierda no considera a Venezuela una dictadura.
Yo discrepo. Hay gente de izquierda que considera que dictadura es Venezuela es una dictadura.
Bueno, me refiero a los que
están menos a la izquierda que tú. Vale.
Incluso te diría que incluso.
Pero son socialistas, vamos, convencidos.
Sin esa relevancia política. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Porque ya y Borrell en la fachofera. Borrell no está en la fachofera, hombre. Borrell ha sido...
No,
y Margarita Robles tampoco, hombre, que pertenecía a jueces y juezas por la democracia.
No. Claro que no. Ni Margarita Robles ni Josep Borrell están en la fachofera. No. Nadie ha dicho eso. Pero desde luego, también seguro, yo conozco muchos votantes, incluso muchos militantes socialistas que creen que Venezuela es una dictadura. Y incluso también conozco votantes y militantes a la izquierda del PSOE que también creen que Venezuela es una dictadura, pero no lo van a decir públicamente. Ya te digo yo que no lo van a decir públicamente. Y a Bustinduy lo llevaron al programa de Ferreira y le preguntaron por Venezuela y evidentemente salió, pues como pudo, por la tangente, diciendo que es un país en crisis. Bueno, países en crisis hay muchos, pero lo de Venezuela es más allá de una crisis. O sea, y a mí, sinceramente, que hablemos en Gente Radio de Venezuela me parece maravilloso, porque en esta tierra, en estas islas, viven muchísimos venezolanos. Muchísimos venezolanos y venezolanas que han tenido que salir de su país. Y aquí, en Canarias, esto sí es un problema. Pero también te digo que el peso que se le da a esta cuestión a nivel nacional en los medios es exacerbado, porque no tiene tanta importancia. Y para mí, por ejemplo, es mucho más importante la situación que estamos viviendo con la vivienda en nuestro país, que no se está dando ese peso. Y con las condiciones laborales de muchos de los sectores, el PSOE presentaba en el Parlamento de Canarias, y les fue rechazado siquiera el debatirlo, una propuesta para mejorar el trabajo, las condiciones de trabajo de las Kelly, un sector en nuestro archipiélago muy, muy importante, que tiene un peso muy importante en la actividad económica de las islas y que además está muy maltratado. Y ni siquiera lo debatieron. El PP y Coalición pasó su rodillo y no permitió que esa propuesta del PSOE fuese debatida en el Parlamento de Canarias. A mí esos son temas que me preocupan también. ¿Cómo me preocupa? Porque soy canario y porque en Canarias viven muchísimos venezolanos y venezolanas el asunto de Venezuela. Pero a nivel nacional creo que tiene un peso exagerado dentro de los medios de comunicación, y eso no es casualidad, eso lo hacen los medios de comunicación de derecha, los medios de comunicación con una clara línea editorial conservadora, porque saben que es un tema que puede desgastar al gobierno, porque cuando se le pone un micro delante a un político de izquierda, no te va a decir en ningún caso que Venezuela es una dictadura, como así hizo el ministro Bustundí.
Bueno, pues a mí yo creo que está bastante claro que en Venezuela se persigue a los opositores, hayan ganado las elecciones o no, que hay personas en la cárcel por su ideología y que de transparencia cero patatero, pues tuvimos 2 meses esperando los resultados electorales, se han contrastado con unas actas que no aparecen, que además tienen inundado todo el poder.
Y en eso, querido Diego, estamos de acuerdo. No puede haber esa persecución que tiene el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro tiene que esos 4.000 o 5.000, creo que son arrestados durante los días posteriores a las elecciones, tienen que tener un juicio o tienen que tener una salida justa de su situación. Espero además un juicio justo, porque vamos a ver cuántos de ellos realmente son culpables. Las actas, las auténticas actas de las elecciones tienen que salir, pero las verdaderas, porque también la oposición ha presentado algunas que hasta el propio Edmundo González se ha apartado de ellas, pero las actas tienen que salir y a Venezuela se le tiene que dar una salida democrática urgente. Y en eso la comunidad internacional tiene que implicarse. Y te digo la comunidad internacional en su conjunto, Lo que pasa es que, claro, luego Venezuela tiene una serie de condicionantes y todos los conocemos, porque es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. No el mayor productor, pero sí que tiene en su territorio las mayores reservas de petróleo. Y claro, cuando ya nos metemos con el petróleo, pues pasa lo mismo que cuando hablamos de Arabia Saudí, de Qatar, pues que ahí ya la delgada línea entre lo que es democracia, dictadura, teocracia y demás, pues parece que la vemos un poco más difuminada. Y creo que no, creo que hay que ser tajante. Creo que la democracia, todos tenemos claros cuáles son sus conceptos. Tú los has nombrado ahora mismo, hace un momentito, y creo que eso tiene que ser lo que define el próximo gobierno de Venezuela. Y en eso, me acabas de escuchar, soy claro y contundente.
Bueno, ¿y qué te parece las propuestas que hizo Sumar de la boca de su dirigente más representativa, que es Yolanda Díaz, con los 5 ministros de Sumar detrás, con algunos con algunas caras, como diciendo, a ver si te ponen las pilas a la hora de preparar la rueda de prensa? Las propuestas para incorporar en el presupuesto del año 25, que imagino que estarán negociando con el PSOE en el Consejo de Ministros, ¿qué te parece el paquete de medidas que presentó Sumar hace un par de días?
Mira, las tengo delante, porque me llegó el documento, es un documento de 36 páginas, ¿vale? Con las medidas bien desarrolladas.
Bien explicadas, ¿no? Como hizo Yolanda, ¿no? Porque explicó bien poco.
No, bien explicadas, porque Yolanda parece que ha ido para atrás. Ahora yo te hablo un poco como periodista por formación profesional y parece que en cuestión de comunicación Yolanda ha ido para atrás. Para mí se expresaba mucho mejor, venía mucha mejor ¿cómo decirte? Feeling con los medios, ¿verdad? Con la cámara, incluso con los micrófonos, en la legislatura pasada que en esta, ¿eh? Parece como que yo creo que Yolanda está en una situación en la que antes, como no era la líder del espacio, porque estaba Pablo Iglesias y demás, pues ella podía expresarse con mayor naturalidad y comodidad, incluso más relajada, delante de los medios de comunicación. Pero ahora, como parece ser que es, parece ser no, está claro, está designada como la líder de Sumar, pues parece como que tiene miedo a expresarse con claridad y contundencia. Pero más allá de esas cuestiones formales, querido Diego, vamos con las medidas que ha presentado Sumar para incorporar a los presupuestos generales del Estado, y yo creo que todas ellas, yo no sé si hay alguna que te llame especialmente la atención, pero para mí todas.
Hombre, calificar ricos a los que tienen ahorrado después de toda una vida 1 millón de euros, que tengan un patrimonio de 1 millón de euros. Yo conozco, ella preguntó en la rueda de prensa, ¿ustedes conocen a mucha gente que tenga 3 millones de euros? De 3 millones de euros conozco a alguno, pero de 1 millón de euros después de toda una vida tengo muchos conocidos que habiendo comprado 2 propiedades inmobiliarias tienen más de 1 millón de euros en su vida acumulada. Y no son ricos. Ya te digo yo que no son ricos.
¿No son ricos?
No.
Pues yo creo, Diego, que... No sé,
y además es muy digno que una persona durante 60 años trabajando haya acumulado un patrimonio de 1 millón de euros. Es muy digno. No se le puede considerar rico ni se le puede atacar a su patrimonio, como dijo.
76 millones de las antiguas pesetas.
Sí, 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 sí.
1 millón de euros. Yo creo que sí son ricos, Diego. Aquí diferimos. La verdad que a lo mejor la RAE tendría que definir un poco mejor cuál es el concepto de rico y poner parámetros. O si no, la RAE, el Ministerio de Economía debería de decir, vamos a considerar rico a las personas que hayan acumulado X, que tengan unas rentas de tanto, o que esté por encima de, cobre por encima de 10 veces el salario mínimo interprofesional.
Mira, se me están viniendo a la cabeza personas muy cercanas, de 75, 80 años, que tienen más de 1 millón de euros y viven con lo opuesto, que tienen propiedades, que, bueno, oye, y las dos viudas. 1 millón de euros a una persona de 80 años en la España de los años 60, 70, 80, 90, trabajando dignamente, muchas familias lo tienen. Muchas.
Jolín, pues qué suerte, Diego. Mi familia no... Bueno, yo no quiero hablar de cuestiones aquí más
personales. Y no son explotadores de la clase media, ni explotadores de... No, es que estoy pensando, y es que hay muchas personas que tienen 1 millón de euros. Con que tengan una propiedad en una capital de provincia y una propiedad en una playa, y de esos hay muchos, ya tienen 1 millón de euros.
Yo no... No sé, yo no los considero, pero ya esto es una cuestión que parece que yo no los considero, o sea, yo considero que una persona de 1 millón de euros sí es una persona considerada rica y a la que hay que...
Hay que decirle que pague más impuestos sobre su patrimonio, es decir, que pague más impuestos... Yo es que de verdad, yo respeto mucho el sacrificio de las personas y las personas que han ahorrado y han vivido con una vida estrecha para tener un futuro garantizado, que ahora vengan a decir que esos son personas a las que hay que acribillar impuestos, a mí me parece eso una barbaridad. Además, ¿para qué se le saca impuesto a esas personas que han trabajado y han ahorrado? ¿Para dárselo a mis nietos para que vayan a Europa en el Interrail gratis o para que le compren una videoconsola? De verdad, ¿para eso me lo están pidiendo? No para sanidad, ni para educación, ni para justicia. Es que yo me enervo con ese tema.
Claro,
¿no?
Pero si te quedas
1 millón de euros ahorrado a una persona de 80 años no es rica. Ya te lo digo yo,
no,
que
vamos
no es.
No vamos a ir a la anécdota, porque cuando tú cobras un impuesto o pones una carga impositiva a una persona, a un patrimonio o a una actividad económica, no estás diciendo que es justo ese dinero vaya a ir para una cosa en concreto, sino evidentemente va a la caja común y a partir de ahí se destina a sanidad, a hacienda, a educación, en función de las necesidades. Pero no vamos a quedarnos solo con esa medida, que hay muchas otras, y para mí son, no sé, yo digo, yo que he sido crítico hace un momento en esa conversación con Sumar, le tengo que dar y aplaudir ciertas medidas que proponen para incluir en los presupuestos, como es el caso del aumento en la inversión de dependencia, que creo que estaremos de acuerdo,
sí,
es muy importante, avanzar en la educación, en la universalización de la educación, en la etapa de 0 a 3 años, que bien le vendría a esos padres para todo el tema de la conciliación, el poder tener a sus hijos escolarizados de 0 a 3 años.
Pero eso lo apoya el Partido Popular,
la lucha contra la pobreza infantil.
Eso de la educación infantil lo apoya el Partido Popular de Ayuso, ¿eh?
Oye, pues maravilloso.
Vamos a buscar las perritas para que sea rápido.
A ver si es verdad que, que el gobierno de coalición de Sumar y PSOE va a estar cerca de las políticas del PP.
ya verás tú. Vamos a rascar un ratito. Oye, y lo último que sí me llama mucho la atención. ¿Tú crees que hay que bajar el IVA a las peluquerías caninas, a los veterinarios y a las peluquerías de personas y que lo paguen los colegios de los Opus Dei? Es que eso de verdad, es que el que le hizo el discurso qué barbaridad, ¿no?
Claro, es que yo me hubiese ahorrado, y por eso yo creo que Yolanda Díaz
ha perdido
un poco ese feeling que tenía, las cámaras de la que viene, ¿eh? Yo recuerdo un programa de Évole donde a mí me cautivó, sinceramente. Yo vi ese programa y dije, joder, esta tía, ¿no? Y creo que ha perdido ese feeling, o a lo mejor, efectivamente, los asesores que tienen ahora de comunicación no la están asesorando muy bien, porque esa comparación es innecesaria.
Innecesaria total.
Es decir, que hay que bajarle el IVA, por ejemplo, a los veterinarios. Estoy de acuerdo, querido Diego.
Puede ser.
Porque las mascotas son parte ya casi de nuestra, bueno, y sin caer casi, de nuestra familia. Las queremos como un miembro más.
Hay más mascotas que hijos. Ya que este país hay más mascotas que hijos. Vamos bien, vamos. Somos una especie en peligro de extinción, ya te lo digo yo. que un animal, que al final somos animales, que tenemos más mascotas mantenidas de nuestro trabajo que hijos. ¿Qué van a heredar? ¿Los gatos y los perros? ¿Estamos bien de la cabeza?
Yo es verdad que yo quiero mucho.
Para reflexionar, que nos vamos a extinguir como especie.
Yo creo que los perros, no sé si has visto un vídeo que se ha hecho viral de unos huskies siberianos, unos perros que parece que hablan, tío. O sea,
que tú le
dices una frase y te la repites, y si afinas un poco el oído parece que está diciendo lo mismo que tú le dices.
Vamos a adoptar huskies siberianos y no vamos a tener hijos. Salen más barato. Los huskies siberianos salen más barato que los niños. Y duran menos, además. El problema es lo que dice José, que no pagan pensiones.
y no hay que pagarle la PlayStation.
Ay, qué bueno. Bueno, te tengo que dejar, Fernando, que me extiendo contigo mucho hoy. De todas maneras, tú no hemos discutido tanto como pensábamos.
Al final no, ¿has visto? Es que el tema de Venezuela, tú querías picarme por ahí, pero al final no ha llegado la sangre al río, ¿eh?
No. Pues nada, que usted siga pensando en cómo ahorrar impuestos.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio, como todos los miércoles, dándole los buenos días a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego y oyentes, ¿qué tal?
Tenemos poco tiempo, que me dijiste ayer una cosita y fíjate tú a qué hora no hemos llegado a ir, pero no podíamos dejar de llamarte. Así que, porque quiero saber además tu opinión en concreto de dos temas. El primero es si te parece una buena noticia que Teresa Rivera vaya a ser vicepresidenta primera de la Comisión Europea.
Por supuesto, claro que sí.
Hay algunos españoles que dicen que no, yo no lo entiendo.
Yo sí lo entiendo. Entre dentro de ese comportamiento gamberro de una parte del espectro político español que cada vez se retrata más y que se retrata con la imagen esa de que están para destruir, no para aportar soluciones o una crítica justificada, pero ¿por qué? Porque simplemente es Teresa Rivera, que es un miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Pues eso no es la verdad es que no es en absoluto.
Yo no soy del Barça, pero ¿no? Si ganan la Copa Europa me alegro.
Hombre, en principio, vamos a ver, en principio nos deberíamos alegrar. ¿Cuál es el argumento del PP? Fíjense lo infantil, vamos, es que es de párvulos, ¿no? Es que como en su momento al señor Arias Cañete se le negó el voto por parte del Partido Socialista, pues entonces ellos ahora responden.
Pero es de patio de instituto de secundaria, ¿no? De patio de instituto de secundaria.
Sí, no, pero es que además hay que hacer, y en este caso, justificando, digamos, esa vamos a decir así, cautela de los socialistas, aunque era también una marrullería política, vamos a ser claros, ¿no? Pero en el caso del señor Arias Cañete, se le denegó el apoyo por parte del Partido Socialista, no porque fuera un ministro, un exministro además de un gobierno del Partido Popular, no, fue porque en aquel momento, incluso en Europa, se cuestionó el nombramiento del señor Cañete por sus negocios turbios, el de él y de su mujer en España y también con subvenciones europeas. O ya no nos acordamos.
Y además fue el Partido Socialista Europeo el que cuestionó a Arias Cañete, no el Partido Socialista Español.
En este caso,
el Partido Popular Español, porque von der Leyen, ¿de dónde es?
Evidentemente es del Partido Liberal Democrático Cristiano, vamos a decir, como mucho, pero es para que nos entendamos, el Partido Popular Europeo. Es
el
decir,
Partido Popular Europeo.
El PP se quedará solo otra vez más con los malos de la película, que son la ultraderecha, ultramontana, radical, violenta y todos los calificativos que le quieran poner de Europa. Es que yo la verdad que la política esta del señor Feijóo o de sus asesores, porque es que ya le digo, es que a mí me cuesta pensar que el señor Feijóo es tan gañán, tan lerdo como para seguir estas directrices, es que no lo entiendo, la verdad, no creo que ganen votos, van a seguir perdiendo confianza, incluso prestigio a nivel europeo. No sé cuál es el beneficio.
Hay muchos votantes del Partido Popular y muchísimo posible votante del Partido Popular que no ven con malos ojos que Teresa Rivera sea vicepresidenta primera de la Comisión Europea. O por lo menos eso pienso yo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa más en estos nombramientos de von der Leyen de ayer, que cuidado, que hay que someterlo a la votación de la Eurocámara, esto no es definitivo, pero tiene toda la pinta que sea. ¿Qué te parece que tenga un comisario de Meloni?
Bueno, vamos a ver, en principio entra dentro de
era lo posible.
Del juego democrático, ¿no? Y vamos a ver, la señora Meloni, curiosamente, fíjense, ¿no? Porque, bueno, la han puesto en la órbita de Vox, en la órbita de la ultraderecha radical y demás, y yo, sinceramente, me quedo un poco asombrado, porque ya no se puede asociar a Vox con Meloni. Vox está
a la derecha de Meloni. A la derecha
más
de Meloni.
A la derecha de la ultraderecha, digamos, europea.
Y también es que Meloni se ha dulcificado, ¿eh? Cuidado, que Meloni también se ha suavizado un poco.
No, es que eso iba, O sea, Meloni, ¿sabe lo que pasa? Cuando uno llega al poder y tiene la responsabilidad de gobierno de un país, ¿usted recuerda que Meloni decía que iba a cañonear a toda la gente a todos los inmigrantes que se acercaran a Italia? Se ha hecho.
Los manda a Albania.
Bueno, los manda a Albania, ¿vale? Pero no los ha cañoneado como básicamente ellos decían, ¿no? Quiero decir con
como esto, el león de Milei que va con la motosierra y ¡guau! Tampoco ha cogido el hombre, y no ha cortado con la motosierra.
Bueno, Milei sí estaba bastante más loco, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, más loco no sé, pero más radicales.
Pregúntele usted a los jubilados en Argentina.
Están contentos.
¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando allí?
Están
y la revuelta, y digamos, la miseria que incluso ya los empresarios argentinos, incluso uruguayos, que les va a afectar también, están muy preocupados con la diatriba del señor Milei, que si quiere, en otro momento hablamos de este mesiánico líder.
Pero sin embargo, los macrodatos económicos de Argentina han mejorado una barbaridad. Eso es una cosa que a mí yo veo un paralelismo con España, ¿no? Porque el crecimiento económico de España va, dentro de lo que cabe, bastante bien, pero realmente la economía doméstica, la economía del ciudadano de a pie, no está tan mejor como las cifras económicas del país dicen, ¿no?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es radicalmente cierto, ¿no? Pero claro, el problema es, queremos Milei, queremos Europa, yo me quedo con Europa.
Queremos libertad y democracia, pero con mesura, ¿no? Queremos libertad y democracia, pero con mesura, sin radicalismo, sin exacerbar
postura. Sí, evidentemente. Entonces, ojo, no quiero dejar sin responder la pregunta que me hacía. A mí, vamos a ver, siempre que se hagan políticas dentro de, digamos, del objetivo que se ha marcado Europa, políticas sostenibles, políticas, digamos, de aquella manera, vamos, que mucha gente me podrá decir que me he vuelto loco, ¿no? Pero políticas sociales, porque también se hacen políticas sociales en Europa. Y siempre que Europa Europa. Me da igual los comisarios que crean que quieran nombrar, pero mire, por ejemplo, y no me resisto a hablar de nuestro problema actual, que es la inmigración, mire para Canarias y mire para el problema de la inmigración en destino, a mí me parecerá que Europa está siendo inteligente.
Vamos a ver si podemos confiar en esta nueva Comisión Europea. Pero ya ayer consiguió nuestro querido presidente Fernando Clavijo que se sentaran cuatro ministros con él, aparte de Ángel Víctor Torres, todos los involucrados en materia de inmigración, y que parece que hoy Ángel Víctor Torres ha llamado a Feijóo ayer y le ha dicho: vamos a sentarnos a hablar, que nos portamos mal la otra vez, vamos a ver si tocamos esto como lo de Lela, ¿no? Si no llegamos a un acuerdo con Lela, pues si llegamos a un acuerdo con la ley de extranjería y empujamos los dos juntos. ¿Confías en que esto va a ser una realidad, aunque sea dos meses tarde?
Vamos a ver, yo quisiera creer, como decía aquel dicho del catecismo, ¿no? Yo quiero creer en el solón cuando no brilla y en Dios cuando calla, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? En este tema yo creo que sí se va a llegar, y en este punto sí se va a llegar a un acuerdo por una sencilla razón. Porque el que rompa ese acuerdo o ese diálogo va a sufrir bastante desgaste mediático y en la sociedad española y sobre todo en la Canaria, ¿no?
Ya me gustaría a mí que eso fuera verdad, Leopoldo, pero me temo que la sociedad canaria no está pasando factura a los errores que están cometiendo sus políticos.
Ah, no, nunca.
Ya me gustaría que va. Eso fuera
no,
así.
No, ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero a nivel del Estado, y eso sí puede ser un megáfono que pueda hacer llegar a Canarias esa sensación, sí va a tener un gran desgaste. Es que ya no hay motivo para no sentarse y llegar a un acuerdo y para estar viendo el tiquismiqui de un marco legal, vamos a decirlo así, que lo es, para intentar solucionar este problema y obligar, que es duro decirlo, ¿no?, obligar a que toda España sea solidaria. Pero ojo, una vez que toda España sea solidaria, que es lo que yo pediría, como si fuera un responsable de cualquier autonomía, ojo, Europa también tiene que ser corresponsable y responsable con el tema, el drama de la inmigración que estaba viviendo Canarias y los territorios fronterizos de la Unión. Y esto no es un tema de los países fronterizos en concreto, vuelvo a repetirlo por enésima vez, esto es un problema de Europa y tenemos que actuar en destino, no en origen, quiero decir, no en el destino de la inmigración, ¿no?
Pues don Leopoldo, no le voy a quitar más tiempo, que sé que usted tiene una cita ineludible hoy, no con la justicia, sino con una peritación que le van a pasar la ITV a ver.
Un año después de un accidente. ¿Eh?
Tiene WhatsApp,
esto es vergonzoso y denota cómo funciona España. Somos un país de cabra y pandereta, y cuanto antes lo asumamos, mejor.
O que cuanto antes tenemos conciencia que hay que cambiar. Leopoldo, que salga usted bien de ese peritaje, que le den por lo menos una ITV ok.
Vamos a ver.
Hasta
gracias.
La semana que viene tendremos más tiempo para comentar la actualidad. Un abrazo, Leopoldo.
Buena semana.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Microban firma un convenio de colaboración con Asaja para facilitar la financiación del sector agrario y favorecer el relevo generacional. El presidente de Microban, Juan Carlos Gallego, y el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, don Pedro Barato, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de estos proyectos empresariales y favorecer el relevo generacional en el sector agrario. Este acuerdo cuenta con la colaboración de Agrobank, la línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario que dirige Jaime Campo, y que se encargará de hacerlo llegar a todos los clientes a través de la red de oficinas y gestores especializados con los que cuenta la entidad bancaria. Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación por un importe anual de hasta 10 millones de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora en el sector agrario. En base a este convenio se financiará la creación, ampliación o consolidación de microempresas, negocios de personas autónomas y proyectos de autoempleo con el objeto de contribuir al relevo generacional del sector agrario y facilitar la incorporación de jóvenes agricultores en el medio rural, uno de los grandes retos que tiene que afrontar este país en el futuro. Los beneficiarios serán profesionales autónomos, microempresas, con menos de 10 personas en plantilla y con una facturación anual inferior a 2 millones de euros. Los solicitantes podrán optar a prestaciones por un importe máximo de 50.000 euros, pudiendo acceder a emprendedores sin necesidad de garantía ni avales. Asaja es una organización agraria implantada a nivel nacional a través de los miembros que le integran, como cuyo principal objetivo es la mejora de las condiciones de acceso a los jóvenes agricultores del sector agrario. Y Asaja además actúa como intermediario entre las administraciones nacionales y autonómicas, así con el emprendedor, para evaluar los proyectos y gestionar las ayudas de la PAC. Microbank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el plan de banca sostenible, integrando dentro del plan estratégico de CaixaBank a los que tienen encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito de los colectivos más vulnerables, así como fortaleciendo su compromiso con el desarrollo socioeconómico de los territorios. Agrobank, la línea de negocio de CaixaBank, especializada en el sector agroalimentario, acompaña a sus clientes a través de más de 1.140 oficinas especializadas distribuidas por todo el territorio nacional, con presencia en todas las provincias, especialmente en los municipios rurales. El modelo de negocio de Agrobank se despliega además gracias a más de 3.000 gestores especializados, profesionales de formación específica en las necesidades y particularmente en el sector agroalimentario, con conocimientos concretos en función de los tipos de cultivo, ganadería o actividad pesquera de cada una de las poblaciones en las que están implantados. Además de este acuerdo con Microbank y Asaja, se han establecido otro tipo de colaboraciones. Es una información que nos oferta o nos ofrece CaixaBank. Y con esta información de CaixaBank llegamos a la primera pausa publicitaria para cerrar el primer bloque de información. Swindow Sister nos ofrece Waiting Game.
Hello. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas y ya cambiamos un poco el tono. Vamos a hablar de patrimonio y cultura como hacemos todas las semanas, hoy miércoles 18, con en compañía de Juan Manuel Reyes. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José, que es el que nos soporta aquí, que si no, no llegaríamos a los...
Y el que empuja, el que le da los botones para que salga el show.
Sí, señor, y que no se ve, pero que es el alma mater de...
Oigan ustedes, don José Juan Manuel, este fin de semana hemos vivido, de mayor o menor medida, unas fiestas muy tradicionales, muy emblemáticas en Canarias. Y digo en Canarias, no solamente en la isla de Tenerife, que es el Santísimo Cristo de la Laguna, con una procesión solemne donde hay mucho que comentar, ¿no? Porque ahí hay mucha tradición y mucha cultura canaria.
Me vas a desviar porque yo venía lanzado a...
poquito a poco, ya llegaremos, ya llegaremos.
Es que tenemos poco tiempo, Diego, y mucho que decir.
Comentario breve sobre la procesión
del
Cristo.
Bueno, como bien dices tú, el Cristo de la Laguna... Bueno, ya los pusimos en el anterior programa. El Cristo de la Laguna supone una de las procesiones cristíferas más importantes del archipiélago.
Si no la más importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Casi, bueno, con el de Telde, vamos a no enfadar
a
los de Tamarán. Uh-huh. Que tienen el Cristo de Telde también, que tiene una particularidad, que es un Cristo hecho, no es un Cristo tallado en madera como el nuestro, sino que es un Cristo que está hecho con un procedimiento que vieron los españoles cuando fueron a Nueva España, a América. Se encontraron con los indios de Michoacán, los indios tarascos, otros lo llaman, que elaboraban unos ídolos con pasta de maíz elaborada, y luego el armazón eran las cañas normales, y hacían las imágenes de eso. Y entonces los europeos vieron que eso aligeraba mucho el peso, porque una imagen de madera tiene un peso, y como de Tarento venía la teatralidad esa de hacer los entierros, los descendimientos, todo el rollo que se montaban con las imágenes, pues idearon hacer Cristo. Y tenemos aquí dos piezas, por ejemplo, en Tenerife, el Cristo yacente de Ico de los Vinos y el Cristo de la Misericordia de Garachico, que con también tiene un gran arraigo, y hacen unas fiestas lustrales que con motivo de que rememoran el tema del volcán de 1706 y toda la historia esa, pues se dedicaron a hacer esas imágenes con el procedimiento que utilizaban los indios tarascos, y el Cristo de Telde entra dentro de esa tipología. Lo que pasa que también cuando lo restauró Pablo Amador se le encontraron unos códices dentro, porque es también como especie de papel maché. Es una imagen que tú la coges con una mano y la...
Pesa poquísimo,
y de hecho la bajan del ático del retablo de Telde con unas escaleras muy, muy largas, unos señores con unas poleas y tal, que eso se vio también este fin de semana, tuvimos la oportunidad de verlo. Vamos a no olvidarnos de nuestros hermanos de Tamarán, que siempre nos han echado a pelear con ellos, los políticos, para manipularnos.
Como siempre. Y
divide y vencerás, ¿no? Pero bueno, volviendo al Cristo de la Laguna, que me voy por las ramas, como te decía, es una imagen que está en la isla desde, ya lo dijimos la otra vez, desde 1520. Bueno, ya los oyentes están un poco puestos al día. Es una de las imágenes más antiguas, junto con el de Tacoronte también, que lo vamos a celebrar este fin de semana, ahora que viene. Son las dos imágenes cristíferas de mayor relevancia, o que mayor impacto tuvieron en la religiosidad popular. Y bueno, la procesión, tú decías la procesión, desde el siglo XVII ya se instituyó todo el tema de los esclavos, con los 33 esclavos que eran grandes regidores que estaban en la isla, y lo que hacían era que iban allí en representación de esos 33 años que duró la vida de Jesucristo, la vida que no fue pública sino los últimos años, y que de alguna manera siempre ha estado asociada al poder y al adelantado. De hecho, fue el adelantado quien, como ya dijimos en el anterior programa, quien lo compró en Barcelona. Entonces, al adelantado, algunos también, hay varias tendencias ahí, no quiero tampoco contradecir a las líneas de investigación, con el duque de Medina Sidonia, que si era un regalo, el caso es que pasó por San Lucas de Barrameda y vino aquí. Bueno, pues el Cristo siempre ha sido relevante, no fue tan relevante. Es relevante a partir de cierta época, en el siglo XVII, como te digo, se funda la esclavitud, y entonces empieza a tener una cierta relación, pero tuvo épocas de altas y de bajas, incluso llegó a estar, bueno, aparte de que San Miguel de las Victorias, que es el lugar que eligió el adelantado para su enterramiento y donde puso la imagen, sufrió incendios y sufrió una serie de desastres, y lo que hoy tenemos es una capilla provisional creada en el 19, siempre ha tenido una cierta relevancia y ahora pues ha tenido pues una, ahora lo que tiene es un arraigo político también. Esa procesión, como bien dices, está presidida por una representación de Su Majestad el Rey, que lo delega normalmente en alguna autoridad del gobierno de Canarias. Este año, por ejemplo, se dio la circunstancia de que era una mujer la que lo representaba, y van todas las autoridades. Hay mucho político, que es curioso porque en su discurso y en su programa político despotrican de la religión y del catolicismo y de las procesiones, y no quieren ir a las procesiones, pero sin embargo a esta procesión van porque se sacan la foto, ¿no?, y porque están presentes. Lleva todo un protocolo, como bien tú decías, y no me quiero extender mucho más. Este año vino un obispo, el obispo emérito de Santander, a predicar el quinario, que son 5 días que se hacen previos en la catedral. Después está la procesión, ese retorno, que yo te pasé por un enlace para que la vieras. Después por la noche.
Muy curiosa esa procesión, muy curiosa.
¿Eh?
Muy curiosa. El año que
muy
viene.
Curiosa, vamos... no, con mucha parafernalia. Van los maceros, van. Es muy protocolaria, pero después también.
Allí no falta ni el apuntador.
No, qué va. Y mucho trepa también. Mucho trepa, pero bueno.
Postureo maximus.
Y que nada tienen que ver con la doctrina del que van escoltando, representando, ¿no? Que Cristo nació en un pesebre y ahora quien lo representa pues se sienta en un trono. Son cuestiones, bueno, esto es una opinión mía y que va a molestar seguramente. De todas maneras, yo quería extenderme ya porque yo creo que yo di por zanjado un poco el tema del Cristo de la Laguna y de Tacoronte. En el
vamos al tema de esta semana.
Entonces, al día siguiente pues se celebra otra festividad mariana, que es Nuestra Señora de los Dolores, que es la patrona de Lanzarote también, que también lo retransmitió la Televisión Canaria. Esa se instituyó, es una de las vírgenes que no vino con los conquistadores, sino que se instituyó en el siglo XVIII por un desastre como el que acaba de ocurrir en La Palma, por una desgracia volcánica, sí. Y se dedicó un poco las rogativas a ella, y por eso es la patrona de la isla. Pero aquí también la tenemos, y la tenemos representada, por ejemplo, a Nicó de los Vinos con Nuestra Señora de las Angustias, que se celebraron las famosas libreas. ¿Tú sabes lo que son las libreas, Diego?
Vamos a hablar de ellas, porque ya se van acercando.
Ya están. Es decir, ya fueron, por ejemplo.
Aquí en Tenerife hay algunas muy famosas.
Sí, está la de Tegueste, por ejemplo, con Nuestra Señora de los Remedios, ya fue el día 9, o estos días que en torno a la Natividad de María. Y hay que distinguir entre dos tipos de libreas. Unas que hacen referencia a la batalla de Lepanto, están normalmente relacionadas con la Virgen del Rosario. De ahí esos barcos también que vemos a veces en las romerías y que mucha gente no conoce el porqué. Y después también tenemos unas libreas relacionadas con el tema de que están sincretizadas por la religión católica, pero que eran tradiciones paganas anteriores y que hacen referencia al diablo y a la quema del diablo y un poco a ese pedir buenas cosechas y pedir la fecundidad de la tierra, y que están relacionadas. Por ejemplo, ya se están celebrando en septiembre, se celebró esta de las angustias, por ejemplo, que corre el diablo y la diabla. Esta Virgen de las Angustias es de procedencia mexicana y tiene una particularidad. Bueno, ya hemos dicho en el anterior programa que muchas veces los indianos, los que se iban a hacer la carrera de India, para significarse de su progreso social y económico en su destino, muchas veces remitían luego piezas de escultores locales, y en este caso tenemos una pieza iberoamericana que fue traída y que está en una ermita cuando ya se sale de Goa hacia Garachico, muy cerca también a otra que es la del Tránsito. Son dos referencias muy importantes de Goa. Y en esta se celebran las libreas con el diablo y la diabla que corren detrás de los niños. En este caso no hay fuego así tan evidente como, por ejemplo, en otras partes que sí se, las del Palmar, por ejemplo, otros sitios sí, o por ejemplo las que se celebran en La Palma con el paso, pues incluso se llega a pegar fuego al diablo y es un poco para ahuyentar esas malas cosechas, eso. Y después están las otras que decíamos de la Virgen de Rosario, que esas iban a estar próximas, la de Valleguerra y otras más. Que las vamos a tener presentadas durante el mes de octubre y relacionadas sobre todo con la Virgen del Rosario. En esta de las angustias es curioso porque tenían hasta hace poco un caimán colgado de una viga y ahora está metido en una urna, incluso se ha restaurado la pieza porque es un caimán disecado. y decían, vamos a la leyenda ahora, decía la tradición oral que un cabrero de la zona cercana al Amparo con su rebaño de cabras le empezó a echar un pedazo de queso a un verdino de estos canarios, ¿sabes? Los lagartos estos negros que vemos.
Grandito.
Y no son tan grandes, los de Las Palmas y los del Hierro son mayores. Y le empezó a echar y después le empezó a dar leche. Y dice, también tú sabes que hay una tradición de las abuelas que dice que las embarazadas tienen que tener cuidado cuando están en periodo de lactancia porque un lagarto se les puede poner a chupar la teta y meterle el rabo al niño en la boca. Esas son
cosas de antiguo.
Sí, cosas antiguas. Que yo traigo aquí por curiosidad nada más, porque mucha gente se las cree. Y sí, y como te decía, el lagarto se fue haciendo grande y acabó haciéndose un caimán, y al final amenazó al cabrero porque quería comerse incluso las cabras, y lo mató. Y en esa lucha invocó a la Virgen de las Angustias, y por eso está allí como esvoto. Esto es obviamente una leyenda. Tú, por mucha leche que le eches y mucho queso a un verdino, no se hace un caimán. Esto está más relacionado. Después hay una segunda versión para suavizarla, porque claro, la gente puso este pero que yo te acabo de poner. Para suavizarla dice que el donante de la imagen, que la mandó de allá de México, tuvo ese problema, pero allá en México con un caimán.
Y mandó el caimán.
Sí, pero tampoco me parece muy probable, porque después resulta que hay una serie de devotos en nuestras iglesias que fueron traídos de Filipinas cuando España tenía relaciones económicas y comerciales con Filipinas, y hay una serie de Cristos de Marfil traídos de allí, y también hay algún caimancito de esos disecado por ahí, e incluso en casas de gente que tuvo relaciones comerciales con Filipinas. Entonces, para que tú veas cómo muchas veces todo se rodea de una leyenda, de una tradición popular, que después lo va contando, como lo que hablábamos cuando la Virgen del Carmen de las Tres Cajas y toda la historia esta, y que es bonito también desvelar, y que tampoco hay que quitarle ese valor etnográfico que puede tener, igual que comprender el tema de las libreas relacionados en este caso con la Virgen. Y después ya seguiríamos con el tema de los Cristos, que ya me parece que el tiempo se nos está agotando, que te veo tirando el reloj.
Sí, sí. 5 minutitos nos quedan.
Y el tema de los Cristos, ahora, bueno, este fin de semana vamos a celebrar el Varón de Dolores de Tacoronte, el Cristo de la Agonía, Varón de Dolores, o de alguna manera, que causó tanto impacto y que ya explicamos en el anterior programa. También tenemos ya en puertas el Cristo de Icó, que es el Cristo del Calvario, que es un ejemplo también de escultura cubana remitida por un indiano que no estuvo en el Calvario hasta el siglo XIX, que antes estuvo en la iglesia de San Marcos. No es el Cristo de mayor valor artístico, y los icodenses me van a matar. Ellos tienen Cristos como el de las aguas o el Cristo de la Aspiración, por ejemplo, que es de Arce, que es de un paisano tuyo de Sevilla, del barroco sevillano, que es el mismo que hizo el Cristo de Triana, el que va sentado con las manos entrelazadas.
¿El de San Gonzalo?
Sí.
¿O el de la Estrella?
No.
Es que en Sevilla hay muchos Cristos.
Sí, no, pues bueno, este es un escultor de primer nivel, el de Las Penas.
Vale.
Es un escultor de primer nivel, y fíjate tú, vino a parar una pieza de él aquí, y que por cierto, sale con esa Virgen de las Angustias en Semana Santa, que la ponen a sus pies, don Jesús Guzmán, el que fue un poco el empresario este que tenía la cadena supermercados y que empezó muy modestamente, como fíjate tú, él empezó con un pequeño supermercado en el Paredón donde eran sus padres, y era muy devoto de este Cristo, le regaló una cruz de plata de Juan Ángel, del orfebre lagunero, ya ahora, hace poco tiempo, recientemente, y ya es fallecido. Y como te decía, pues tienen una serie de Cristos, bueno, Icó tiene un patrimonio, de las iglesias más importantes del norte de nuestra isla en cuanto a patrimonio, porque
hay quien dice que la Semana Santa de Icó es la mejor de Tenerife.
Bueno, hay quien dice. Para habría que valorar muchos parámetros, pero no vamos a entrar en esa discusión.
Pero vamos, tiene una iconografía bastante potente.
Si no, nos vamos por las ramas otra vez. Pues como te decía, tiene un patrimonio mueble muy importante, sobre todo de muchas piezas que fueron llegadas de un hispanoamericano, tiene mucho. Tiene también, como te dije, algo de Sevilla también, como por ejemplo esa pieza de Arce. Y actualmente también se ha hecho con cosas del escultor este cordobés de Zafra, pero que tiene un patrimonio bastante importante. La iglesia San Marcos hay que cuidarla como una joyita. Yo me alegro mucho que la hayan restaurado. Y ese Cristo pues está en puertas ya. Se ha celebrado también en Guía de Isora, un Cristo también cubano, con la particularidad que tienen la cabellera de pelo natural y el perisonio es de textiles, que en Icó tienen otro muy similar, un hermano casi gemelo que también vinieron de Cuba. Todas esas piezas, igual el de, se acaba de celebrar también el de los hilos, que es una pieza sevillana también de primer orden, una cultura sevillana de primer orden. Como puedes ver, estamos ratificando de alguna manera la importancia del patrimonio escultórico en la isla de Tenerife en cuanto a los cristos, y se me van quedando un montón por el camino. Pero es importante enseñarlo.
Queda una semana más de septiembre, ¿no? Para hablar de Cristo.
Y también tendremos que hablar de San Miguel Arcángel, que es el patrón y es el que cierra el mes
de
septiembre, y que es el patrón de la isla, nombrado por el adelantado, que lo tenemos en el escudo de la isla. San Miguel Arcángel es de alguna manera, junto con La Palma, un poco el estandarte del adelantado y de la conquista. E incluso hay fechas que las localizan de batallas, como la de los Mogotes del Sur, las localizan el día San Miguel, el día 29, que muchas veces yo creo que eso se hace también estratégicamente, por lo que hemos dicho siempre de que la historia la escriben los vencedores. Lo que pasa que, claro, desvelar todas estas cosas te trae muchos problemas, porque contradice muchas de las cuestiones a las que está arraigada la gente y que se creen que son la realidad, y que muchas veces se deben de contrastar y de alguna manera hacer un cribado y una discusión que muchas veces no se hace, sino que se quiere imponer un criterio personal o una línea de investigación propia, y que muchas veces la gente se molesta por eso o se embronca. Yo creo que no hay que llegar a esos términos, que hay que ser más universitarios, y universitarios es ser universal y que se discutan las distintas tendencias, cosa que no está ocurriendo desgraciadamente tampoco en la oficialidad, y que la gente tenga la capacidad de aprender sumando, no restando, ni enfrentándose, ni radicalizándose, que es lo que estamos viviendo también actualmente un poco en la política. Y ya para terminar, decir que bueno, que estábamos hablando un poco antes, que estamos en sede vacante, que nuestro obispo Bernardo Álvarez presentó su renuncia, que ya este lunes salió oficialmente aceptada y que se reunió el consejo. Y ahora está don Antonio de administrador apostólico, un palmero que tiene que gestionar, o de alguna manera ha mantenido los cargos que estaban nombrados por Bernardo Álvarez dentro del episcopado, y ahora tiene que administrar con carácter de urgencia hasta que se acabe la sede vacante. Y estamos a la espera de que nos llegue un nuevo pastor, a ver lo que sería el número 13, que es un mal número.
Sí. Pero tenemos candidatos ya ahí a la vista. ¿O?
Hombre, los ratones de iglesia empiezan a especular y después cada uno quiere llevar. La iglesia es política. Y bueno, es el ejemplo, ¿no? De hecho, los políticos dicen que el ejemplo de la diplomacia es la Santa Sede, ¿no?
Pues, don Juan Manuel Reyes, muchas gracias por compartir toda tu cultura y todo este patrimonio canario que estamos haciendo.
Lo importante es que aquí traemos como una especie, es como cuando tú vas a una casa a tomar café o a tomar el té y te sacan una lata de galletas variadas. Y un poco hay que a la gente en este mundo que se está culturizando y que nos quiere uniformar a todos con la globalización, hay que de alguna manera ofertarles esa lata de galletas para que después elijan la que más les guste.
Pues sí, la cultura y el patrimonio canario de la mano de Juan Manuel Reyes. Muchas gracias, Juan Manuel.
A ti, Diego.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues ya son las 9:03, momento de saludar a hoy miércoles 18 de septiembre a don Javier Bueno. Buenos días, Javier.
Buenos días, Diego.
Gracias por encontrar un hueco en tu agenda para comentar lo que pasó en el día de ayer y lo que está pasando en el día de hoy, porque hay cosas que hablar, ¿eh?
Algunas.
¿Qué te parece ese plan de regeneración y la posición de Urtasun y Bolaño explicando algo que no han explicado? Porque la verdad es que explicaron poco, pero a las preguntas no respondieron ninguna.
El plan de renovación democrática solamente es el controlar desde el gobierno todo lo que salga en prensa. Y eso en un Estado de Derecho, en una democracia libre, no cabe, ¿no?
Ese es el objetivo, ¿no? Otra cosa es cómo quieran vestir la mona y lo que no quieran contar. Pero el objetivo es controlar la información que se produce en este país, que se difunde en los medios. Ese es el objetivo real.
Exacto. Yo soy el que digo cuál se puede difundir y cuál no. Eso es una dictadura. Eso era la censura de Franco, ¿no? No tenían que pasar atrás, iban tachando y eso era lo que se publicaba, o pues prácticamente lo mismo.
Pasa que no se han atrevido a dejarlo claro, blanco sobre negro. No solamente han hablado de hacer una relación de medios de comunicación, que exista un organismo que, la verdad, ahora mismo está totalmente secuestrado por el sanchismo, como es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que dicen que habrá que reformarla para que sea independiente.
Claro. Es que en estos 40 años de democracia no ha sido independiente, no hemos dado los órganos en la Constitución del 78, en la cual ha participado también el Partido Socialista. Pero es que con la mayor fábrica de radica en la Moncloa, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no le gusta la competencia. Entonces, tiene que ser monopolio. Y el monopolio del fango lo tiene el gobierno. Por lo tanto, el gobierno es el que nos dice se poner que no. Y las que a mí me interesa, cómo me interesa y cómo se tiene que hacer. Y las que se tienen que eliminar, las de Begoña Gómez, totalmente eliminadas de toda prensa. Y el que la ponga o ponga algo, ponga tal, pues se le sanciona, se puede incluso hasta cerrar medios. Eso ocurre también en la República. Y eso sucedió en la dictadura chavista, cuando Chávez empezó a cerrar los grandes medios de televisión y de radio, que le hacían, no una oposición, pero le hacían, le sacaban las verdades del régimen, se los cargó todo, sin ningún problema. Pero nada, que todos los que están suavitos y que no pasa nada, que solo les interesa otras cosas y como estamos en Europa eso no va a ocurrir, pues nada, ustedes sigan por esa senda de la tranquilidad y tal, que cuando ya lo tengan encima y no tengan capacidad de reacción, pues ajo y pan.
No, lo de la libertad está en entredicho y yo la verdad sí me preocupa porque yo pienso que hay necesidad de hacer alguna cosa, como por ejemplo controlar la financiación de los medios de comunicación, que sea pública y notoria, clara, blanco sobre negro, quién financia a quién. Pero no solamente pública, sino también privada. A mí el que alguien le pague a alguien por algo no me da miedo. De hecho, hay un registro mercantil y hay unas cuentas públicas de todas las empresas. Lo que hace falta es que eso sea realmente operativo, no como la ley de la cadena alimentaria, que se aprueba una ley, o la ley de vivienda se aprueba una ley y no se pone en práctica, ¿no? Es decir, que realmente estas medidas, hay muchísimas que ya están podrían estar en vigor con la legislación actual, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, yo estoy totalmente a favor. Lo llevo un paso más. Todo, claro. A mí me gustaría saber quién gana los concursos públicos, quién está detrás de las empresas que ganan los concursos públicos, y cuando desaparece tanto dinero del presupuesto, que no se sabe dónde hay 1,5 millones de euros, porque no se sabe en qué parte, a quién, en qué cuentas bancarias han acabado, qué negocios tienen los ministros mientras son ministros, y cuando dejan de ser ministros por la puerta de atrás se les recoloca, porque se les recoloca en una determinada empresa. Habría que ver toda esa banco financiero de la empresa los años anteriores, a ver cuánto dinero venía del órgano del ministerio del que ahora introducen en la empresa. A mí eso me gustaría también como ciudadano, que se me explicara todo, todo. Y los partidos políticos también reciben dinero, no solo público, privado también, generalmente bajo mesa. Pero eso también me interesaría ver qué empresario apoya a quién. En Estados Unidos es libre.
Es público.
Libre y público. ¿Qué empresa, qué persona, dónde? Y se tiene que publicar. O sea, se publica todo.
Y no pasa nada, ¿eh?
Y no, totalmente. Y además a ellos les sirve también, como aquí, cualquier afiliado a un sindicato, a un partido político, su cuota anual se le desgraba de Hacienda. Pues en Estados Unidos, cualquier empresa, cualquier particular que apoye o done dinero a un partido u otro, lo declara en Hacienda y se le desgraba también. No pasa nada. Pero que sea todo público.
Pasa que
no
todo
vale que sea público lo que me interesa de las empresas de comunicación, pero ya de otras empresas, esa ya no me interesa porque con estas tengo negociete desde el gobierno. No, o para todos o para nadie.
Es que después de estar desde abril anunciando que se iba a hacer esta medida o este plan de regeneración de la democracia, escuchar de bocas de Bolaño y de Urtasun lo que se escuchó ayer y de Pilar Alegría, es que no han dicho nada nuevo. Es decir, no hay ninguna, y sobre todo además que no tienen el apoyo, porque no han dicho nada nuevo, y sus socios de investidura ya han salido diciendo, tanto Podemos como Junts, como PNV, como Esquerra, que cuidadín, que ellos no están de acuerdo con la mitad de las cosas que han escuchado, y no hemos escuchado prácticamente nada.
Bueno, pero ya tú sabes que el guapo ha dicho que él puede seguir gobernando
sin parlamento.
No hay ningún problema.
Pero fíjate tú que todas estas medidas, a mí me da la sensación de que les va a costar muchísimo trabajo definirlas, primero definirlas, segundo después consensuarlas y después aprobarlas. Pero en el peor de los casos, ¿tú crees que si cambiamos de gobierno alguien deshará el camino que empiezan a andar ahora?
Yo espero que sí, hay una alternativa.
Yo también lo espero, pero lo dudo, ¿eh?
hay una alternativa política. Yo nunca he visto al Partido Popular meter esa presión y esas amenazas a los medios de comunicación. Por ejemplo, medios de comunicación que generalmente siempre estuvieron en contra del Partido Popular. En aquella época era uno o dos medios de comunicación, COPE y ABC, prácticamente los que se apoyaba al Partido Popular. El resto era todo PSOE. Te estoy hablando de la primera victoria de Aznar, después de 14 años de socialismo de mayoría con Felipe González. No pasó nada. Yo no vi a Aznar sacando una ley en contra de los medios, ni cuando tenía mayoría absoluta. Claro, pero aquí es que los de izquierda son guay, 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 super progres y super chachi y demócratas de toda la vida, y los que no somos de izquierda, pues somos muy peligrosos porque no somos demócratas. Pero luego ve que ley aprueban uno y que ley aprueban otro y dice, oh, ahí va. O a lo mejor estaba equivocado.
Hay cosas que llaman la atención, eso es cierto, Javi. Oye, y con respecto al tema de Teresa Rivera, ¿estás contento de que una española sea vicepresidenta de la Comisión Europea o como el Partido Popular dice que eso es exportar el sanchismo y que no lo van a votar a favor?
Que no lo van a votar a favor, si eso fue un acuerdo entre el Partido Popular Europeo y
eso he entendido yo.
El Demócrata Europeo. Pues, no es un acuerdo que hay.
Tellado ya salió ayer diciendo que...
Sacan un socialista como Borrell y meten a una como Teresa Rivero. Como español creo que salimos perdiendo. La cabeza intelectual de Borrell no es tanto mi ilusión, pero por lo menos es coherente. Muchas de las cosas que dice, para ser socialista, es muy coherente. Entre una y otra salimos perdiendo, como españoles. Pero bueno, yo ni estoy a favor ni estoy en contra. A mí, porque seas español, no te voy a defender que estés en la comisión. No, hombre, que seas español está bien, porque además... están de todos los países, mal estaría que no estuviéramos, siendo la cuarta, tercera o cuarta potencia dentro de Europa, pero no cualquiera me vale, las cosas como son.
Bueno, y Venezuela, ¿tú crees que al final romperá relaciones diplomáticas con España? Nos echará
ojalá,
a todos...
Ojalá, 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 cuanto menos relación tenga con Gentuza, a mí como nación española, como Reino de España, que es como firmamos los tratados internacionales, somos Reino de España, aunque le joda a los comunistas y a los podemitas, repito, somos Reino de España, que Venezuela nos rompa la tal, maravilloso. Pero mira, qué valiente era el gobierno de Sánchez, qué gallito es con Milei Argentina y rompiendo relaciones con Argentina y llamando al embajador, y qué cagadito cómo se le aprieta el culete con Venezuela.
Es curioso, a mí me llama mucho la atención.
Argentina no tiene los negocios sucios y escondidos, ¿qué tal? Y en Venezuela está Delphi, que puede ser un altavoz espectacular para decir muchas cosas, que estamos en la duda los españoles, ¿no?
Otro negocio del gobierno,
que pues con su ley a mí me gustaría que fueran transparentes, que se supiera lo que hay.
El hermano está dando mucha caña y está diciendo cosas que la verdad es que a mí me ofenden como español, independientemente de mi ideología, ¿eh? Yo no sé si...
Algún... El hermano es un tolete directamente que no tiene ni puta idea de cultura. Vamos, no se va cagando por la calle porque tiene dos neuronas además, porque si no sería así, es ese nivel. Bueno, generalmente el chavismo es ese nivel. Lo más desgraciado de la sociedad son los que han llegado al gobierno y claro, un desgraciado con poder es muy peligroso.
Oye, para acabar, que tenemos el tiempo apretado, ¿crees que el Partido Popular y el PSOE se pondrán de acuerdo para reformar la ley de extranjería? Que Clavijo vino ayer bastante contento con el resultado del comité interministerial.
Pues espero que sí. Una necesidad que tenemos y si...
Yo también lo espero, pero ¿crees que lo van a hacer?
Yo creo que sí.
Yo también creo que sí.
De la parte del Partido Popular, entre otras cosas porque ya tiene un pacto previamente firmado con Clavijo que compromete a todas las comunidades del Partido Popular en el acuerdo tomado, ¿no? Y solo se tienen que sumar las 13 del PSOE. El resto de comunidades ya están en el acuerdo. Las 13 del PSOE son Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha. Por lo tanto... ¿Cuál es el problema? El problema lo tiene el PSOE, evidentemente. No lo va a firmar.
No lo va a firmar tú.
Cosa que además es doblemente traición a Canarias, teniendo en cuenta que el ministro con las responsabilidades actuales para solucionar el problema, o por lo menos encaminar el problema, que no es de fácil solución, también hay que reconocerlo, no es que sea canario, que bueno, da igual que sea canario o deje de ser, pero es que fue el expresidente del gobierno de Canarias. Y tenía los mismos temas encima de la mesa que no solucionó que tiene el señor Fernando Clavijo. O el señor Fernando Clavijo, todos los problemas son heredados de la...
Sí, sí. Esto no llegaron los 5.700 en los últimos seis meses. Esto llevan acumulando menores desde hace años.
Desde hace tiempo. Están viniendo desde hace tiempo. No tienen esa mínima empatía por haber tenido, por ser de la misma tierra, pero por haber tenido también las mismas responsabilidades. No. Hay canarios que cogen el avión, se marchan a Madrid, aterrizan en Madrid y se olvidan de Canarias. Pues ahora sí.
Pues Javier, no, la responsabilidad. No te quito más tiempo. La verdad es que me gustaría preguntarte por un par de cosas más, pero mejor para la semana que viene. Dejamos la miel en la boca. Que abramos los ojos. Yo estoy cada día más convencido de lo que tú dices. Pasa que cuesta, ¿no? Poner en riesgo la democracia de este país, aceptar lo que está en riesgo, cuesta, ¿no? Pero es que las pruebas son muy evidentes.
La democracia es un sistema monolítico y eterno. La democracia hay que defenderla día a día. Con pequeñas cosas, pero hay que defenderla día a día.
Bueno, pues ya sabes que Escribá ha dicho que la economía española va a crecer un 2,8. Ya empezamos con los informes favorables al gobierno desde el Banco de España.
Maravilloso, ¿no? Todo maravilloso. Está en el maravilloso. Cuando vengan los hombres, será el caos, la tala. Pero sí, lo hemos vivido de siempre. Pero no nos crean.
Don Javier, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues ya nos recuperamos de esta temporada de los viernes, pasamos a los miércoles y acostumbrarse a oír esta sintonía a esta hora de los miércoles. Don Benito Regalado Reyes, muy buenos días.
Muy buenos días,
querido. San Fregidorio de viernes a miércoles. Sí. A ver si somos capaces de traer a restauradores que los viernes estaban siempre...
Bueno, tenemos la suerte de empezar otra vez este año la temporada con un gran amigo y un gran profesional de la restauración que es Pepe. Del huechinche Casa Pepe en La Victoria, ¿no?
Ahora vamos a hablar con él, pero antes tenemos un invitado telefónico que hacíamos mención, lo nombrábamos a principio de semana porque ha recibido un premio muy, muy interesante y muy importante.
Sí, y le deseábamos y tuvimos toda la
aquí,
suerte.
Lo tuvimos aquí en el programa, sí. Poco antes de que saliera a concursar.
Sí, y nada, pues le deseábamos mucha suerte. ¿Y
la ha tenido?
Sí, bueno, lo que ha trabajado es mucho, 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 mucho y mira lo que ha conseguido. Ha quedado segundo en un concurso internacional de paella.
Don Adai Martín, buenos días.
Hola, muy buenos días, chicos. ¿Qué tal?
Muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Es lo que están diciendo, que ha habido mucho trabajo y bueno, pues al final tuvimos una pequeña recompensa que para mí es enorme, pero que hay veces que los cocineros no tenemos un reconocimiento a mucho trabajo, que muchos trabajan muchísimo. Y para mí, pues bueno, me llegó y estoy súper agradecido.
Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque gracias a ti y a ese trabajo ímprobo que siempre tienes, ese amor que le tienes a la profesión, bueno, pues el nombre de Tenerife y nuestra gastronomía ahora lo estás paseando a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, el reconocimiento que te mereces por tanto trabajo.
Sí, nosotros, yo es que te digo, yo para mí esto era, primero que era un sueño, ir era un sueño, como siempre he dicho en muchas entrevistas, yo iba a ir el primer año de la nominación, tenía los pasajes comprados para ir a ver a mis referentes y aprender y a verlos de cerca y estar ahí como un turista más. De los que van, que son dos, bueno, ese día pasan por ese recinto 12.000 personas, y yo quería ser uno de ellos para ver a Chez Amadeo, a Carlos Otaola, a Vicente Rioja, a Adolfo,
que ahora son tus amigos.
Hoy en día son mis amigos, son mis maestros, muy buenos amigos, me quieren mucho, la verdad, soy muy, muy querido en tierras valencianas, y bueno, desde que me bajo me van a buscar al aeropuerto, desde que me bajo cualquier cosa estoy en sus casas y tal. Y sí, estoy viviendo un sueño. Entonces, el primer año voy nominado, que trabajamos 4 años para estar ahí. El segundo año voy nominado también con Villa Cortés, con Diego Satenhofer detrás mía para ayudarme, para subir un poquito más el escalón de concentración, de pasos, de tiempos, de medidas y tal. Y bueno, pues este año hemos, nada más llegar a Valencia, hemos estado con Vicente Rioja, 100 años de historia haciendo arroces, para la familia creo que más importante, sus propios campos, sus propias verduras, su propia leña, sus propios pollos, sus propios conejos, luchando por una estrella Michelin. Entonces, para mí estoy viviendo un sueño, estar ahí con Vicente, estar con Diego, que todo el apoyo que tengo detrás de Pedro Pacheco de la Casa del Turrón. Y bueno, tenía todas las herramientas, todo dependía de mí, de estar bien concentrado, de creérmelo y bueno, no fallar en los tiempos. Y bueno, pues al final estaba sentado ya en la gala y cuando se oye Atlantis, Santa Cruz de Tenerife, Adai Martín, no sé cómo explicar, la verdad.
Estamos hablando de un concurso internacional de paella donde se hacen paellas provenientes de todo el mundo y además en una población valenciana, la población de Sueca, que tiene tradición paellera, ¿eh?
Sí, Sueca, Sueca primero es donde llega el árabe en el siglo XII y planta los primeros granos de arroz hace como, no sé, ponle, creo que son 50 años, se hace una obra y se encuentra un pergamino con una paella valenciana escrita, se hace un estudio y es la primera paella valenciana datada del siglo XVI que se hizo ese pergamino, esa receta. Entonces Sueca es la capital mundial de la paella, la capital mundial de los arroceros, están los mejores arrozales del mundo, los mejores arroceros del mundo, familias, yo me enfrenté a familias que tienen sus propios campos, lo trabajan, vienen de familias atrás y que hacen paella y es la meca y lo más importante a nivel internacional, histórico y bueno, y el más antiguo de la historia. Entonces, quedar segundo del mundo por detrás de un valenciano y dejando atrás Australia, Francia, Italia, Inglaterra, USA y
México, Perú.
Así podemos estar un rato hablando de todos los países y dejar a los 14 mejores locales de Valencia atrás y también a los mejores de Madrid, de Galicia y nacionales de aquí, pues te digo, yo no sé cómo explicar lo que yo siento porque he trabajado mucho y era un sueño verme con Pedro Pacheco, que es mi padre gastronómico, encima del escenario. Después de una pérdida que tuvimos de su mujer también, que el año pasado fue con nosotros y siempre ha estado ahí, se lo dedicamos ahí a Tini y bueno, pues para mí fue un sueño, y es un sueño porque todavía lo estoy viviendo.
Adai, ¿y esto qué va a significar? ¿Qué proyectos tienes ahora a nivel de concursos y a nivel de trabajo? Lo que se pueda contar.
Ahora mismo, pues nada, mejorar las cosas en Atlanti porque somos ahora mismo los referentes. El grupo gastronómico La Cueva del Palmero es el que me ha apoyado para poder ir en todos estos locales, en todos estos concursos que hemos estado en la Fidehua, en el Español, en Sur y ahora este. Me da la total libertad y bueno, pues ahora mismo mi cabeza no sale fuera de Atlantis en la Plaza España. Estamos luchando poco a poco por ser el referente y la mejor arrocería de Tenerife, solo llevamos 8 meses. Y bueno, pues eso, me estamos dando ahora. Estamos haciendo unos cursos que los estamos grabando y planteándolos en unos blogs y demás para que la gente pueda pagar y entrar a aprender todo sobre la paella valenciana, los caldos, los arroces, el campo y todos los parámetros desde que un grano nace hasta que lo recogen, hasta que llega la paellera y todo lo que se puede hacer con ellos y demás. Y luego yo tengo mi empresa también de eventos, que es La Cabra, La Cabra Day Martín, y bueno, pues seguir siendo el mismo, seguir haciendo lo mismo por ahora, y bueno, quién sabe si se puede plantear algún proyecto, que estoy abierto, pero bueno, que al final pues estoy contento por cómo estoy actualmente y estoy muy muy agradecido, soy una persona agradecida y por eso no pienso más allá de mi local, de mi jefe de la gente que me rodea hoy en día con lo que yo he conseguido todo esto también, porque esto no es trabajo mío solo.
Una pregunta de curiosidad, antes de soltarte, que yo sé que tienes lío esta mañana, no para ahí. ¿La paella que concursó es una paella tradicional valenciana? ¿Había limitaciones entre las 40 que concursaron en sus componentes o era abierto? Quiero decirte, ¿llevaba conejo, pollo, bayoquetas y garrafón o había diversidad?
Sí, como te digo, aquí la estrella es la paella valenciana de Ciudad de Sueca, y es pollo, conejo, habichuela, garrafón, bayoqueta. Caracol, lleva luego el tomate, sofrito, azafrán.
La valenciana valenciana, que tiene su
receta. La valenciana valenciana, y es la de ellos, la de su ciudad y la de su campeonato, y esa la tenemos que llevar a cabo todos con los mismos ingredientes, el mismo arroz, la misma leña, la misma paellera, en la misma línea de trabajo, y nos pones en nuestras manos exactamente todo lo mismo agua, no hay que cambiar nada. Hay jurado, hay uno, y hay jueces que están pendientes en todo momento de nuestros movimientos a ver si alguno le añade algún caldo raro, algún concentrado. De todas formas, el jurado son gente muy profesional y se detectan el paladar tranquilamente. Tú cuando ya vas, y si nos has añadido todo el arroz, 1,5 kilos, porque nos dan 2, y hay que poner 1,5 kilos, pues lo detectan rápidamente. Y si no haces un socarrá, como es la puntuación más alta, ellos nada más llegar, antes de probarla, pinchan la paella, miran el socarrás y si no es que ni la prueban. Entonces eso, que es muy, 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 muy difícil. Y nosotros la acabamos, hay que acabarla en 2 horas y nosotros la acabamos en 2 horas a segundos, de, ¿sabes? Ya nos dijeron, chicos, paren, y bueno, pues yo y Diego nos tocamos la gorra, nos atacamos, porque estábamos haciendo socarra en ese momento, porque lo teníamos todo medido por tiempo, que hacían las dos horas perfectas, y bueno, yo me coloqué la gorra, Diego se ató las ligas y tal y cual, y ahí sacamos la paella para esos 10 segundos que nos faltaban para hacer el socarras, y te digo, fue un trabajo meticuloso, pesado, con estudios, todo, fue todo programado, cada paso de la paella al pollo, empezando por todo fue programadísimo para ganar esto, porque lo teníamos estudiado y habíamos estado con Vicente Rioja días antes, hemos estado en Villa Cortés, en el Teix y en el Oasis Club abajo en Arona, y bueno, también un hombre de decirle gracias a Diego, que Diego es uno de nuestros más exponentes gastronómicos de la isla, Diego Satejofe, estrella Michelin, y bueno, pues mi coach y mi ayudante, mi maestro, entonces también nombrarlo a él.
Tienes un equipo único. Yo si Dios quiere, dentro de un rato, hoy es miércoles, pasaré a darte un abrazo. Y de verdad que sepas que estamos muy, muy
orgullosos. Para comer paella en el Atlántico hay que pedir B.
Sí, no, ya sé.
Hay que pedir B.
Bueno, pero mira, está hasta esto. O sea, como atractivo turístico está en el sitio perfecto para que sea un buen negocio y que la gente venga a dar con ello. Adai, de verdad, gracias por estar con nosotros hoy y sobre todo por este trabajo improbo que has hecho. Con una cosa que muy pocos entienden, que es que la cocina es un arte efímero. Es un arte que lo haces y que dura lo que dura, hasta que la gente se lo come y desaparece, ¿no? Es como las fallas y toda esta historia. Entonces, cuando hacemos tantos esfuerzos en una cosa que después desaparece, bueno, pues tienes que ser muy artista y tienes que tener muy claro lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, estás haciendo un trabajo pues muy bien hecho. Te felicito. Pronto nos veremos.
Gracias. Muchas felicidades. Muchas
gracias, y gracias a ustedes por darme visibilidad y el espacio, y siempre por contar conmigo para charlar.
Siempre, ¿vale? Esta es tu casa y siempre eres bienvenido. Un abrazo.
Muchas gracias, señores. Buen día.
Bueno,
pues celebramos que Adai. Pepe, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te parece? La segunda mejor paella internacional de Sueca para un tinerfeño.
Me parece muy bien, porque estamos en Tenerife, en las Canarias, donde nos
llevamos... Acércate un poquito más al micro, pues.
Nos llevamos esto para todo el mundo. Claro. Para todo el mundo. Entonces, me parece muy bien. Y la profesión esta que tenemos nosotros, pues que salga adelante y
en el fondo es un reconocimiento, ¿no? De la importancia del trabajo que hacen personas que se lo toman muy en serio, como puede ser tu caso. Hemos hablado muchas veces, además somos clientes tuyos. El reconocimiento de todo eso, lo que acabo de decir, es importante. El pensar que todo lo que se está haciendo es un arte, ¿no? Entonces, ese vino que eres capaz de sacar adelante contra viento y marea, para que la gente lo disfrute, para que sea complemento de todo el esfuerzo que haces de tener comida muy rica, nutritiva, con las mejores calidades, buscando siempre que puedas la cercanía, ¿no? El productor que tienes al lado. Pues todo eso en el fondo, porque una pregunta, ¿cuántos de tus clientes pueden ser extranjeros o visitantes? Seguramente más del 30%.
Pues sí. Y aparte de referencias de que se van a la península. Mira, pues estuve en el Huachinche Casa Pepita y han llegado aquí con una referencia muy buena. Y la verdad que han salido con otra superior, porque la verdad que esto aquí nos han hablado de ustedes, está de los guachinches, de no sé qué, no sé cuánto, y la verdad que la comida es excelente, el precio, la calidad, el atendimiento, bueno, todo en conjunto, ¿no? Y entonces pues nos sentimos orgullosos de dar ese servicio a toda esta gente, y a nivel, yo creo que mundial, porque han venido a casa Estados Unidos, Florida, Venezuela, Colombia, bueno, de todos los países que...
Sí, bueno, de Europa, de todos sitios.
No, y Europa no, y España, y de las Canarias.
Y el cliente doméstico también es muy importante. Sí. Ahí está repitiéndolo.
Y nosotros también tenemos la comida, también todo, un montón de cosas de kilómetro cero.
Claro.
Entonces...
¿Ahora estáis cerrados?
Ahora estamos cerrados hasta noviembre por la cosecha.
Que estabas comentándonos a micrófono cerrado que poquita cosecha este año.
Sí, la verdad que nos ha caído un año malo, porque no ha llovido, la viña de principio no brotó, no tuvo el agua adecuada para brotar bien, Y nada, este año creo que como un 25% de la producción de otros años. Pero bueno, estos son años malos que vienen y tenemos que aguantarlo. Para el próximo año será mejor. El año pasado fue un año excelente, donde la calidad y la cantidad fue muy buena. Y nada,
¿este año qué hacemos con el vino? ¿Hay que traer vino de fuera o cómo hacemos?
No. Yo soy anti traer vino, e incluso este vino 35 que está por ahí, de bodega 35, no es criticarlo. Pero
hay que decir las cosas que están pasando.
Sí. Estamos en una cosa que se llama guachinche tradición, y no. Vinos 35, vinos no sé qué, vinos afrutados, y yo eso me pone los pelos de punta. Porque yo...
Debería haber más control por parte de las administraciones públicas de que el guachinche sea guachinche, que se venda vino local.
Exacto, pero yo es que no tengo.
Aunque no sea de tu propia cosecha, sino que sea del coseche de Rodalau, por lo menos. Es decir, que si no tengo vino suficiente para atender a mis clientes, pues le compro el vino al cosechero de al lado.
Sí, ahora, yo tengo la producción mía y de mi hermano, de la uva, que es la misma finca, que fue una herencia de mis padres, y yo le vendo el vino de él entre los dos, que es la misma finca. Y si viene un vecino y me dice, coño, pero mira, tengo un poquito de uva y tal, ¿tú me lo puedes...? Bueno, pues, desde aquí le ayudamos al agricultor de
que sí, que sí, que
nuestro.
Sí, estamos hablando, kilómetro cero, todo.
Exacto. Lo que pasa es que siempre existe el vivo de que el vino 35, que hoy día, como es dulcito, las mujeres pues les gusta más el sabor de ese vino. Y yo soy anti 35 y anti 40, porque...
Sí, porque al final lo que estás engañando, estás vendiendo como un vino local, un vino que no es local, la uva no es de aquí, que a lo mejor algunos se acaban haciendo aquí, pero dicen que ahora mismo la vendimia mayor se está haciendo en el Merca. Están los containers de uva.
Me imagino. Y mira, yo si quisiera...
Si viene el agua de fuera y se hace el vino aquí, tiene un pase.
Sí, y ya son vinos de España.
Tiene un pase, porque sí. Rioja y Ribera de Duero compra uva que no está producida en sus comarcas.
Sí.
Y lo etiquetan Francia, como Ribera de Duero.
Como Francia,
tal y yo. Vale.
¿Cuánta uva produce Castilla-La Mancha y Extremadura que va para La Rioja?
Sí, no, incluso Valencia. Te lo compro, esa idea. Pero claro, aquí estamos hablando de... proteger a no solamente el vino, la denominación de origen, que eso es lo que protege, sino también al agricultor. O sea, ¿qué agricultor con estas condiciones, un año tan malo y tal, que más de uno va a arrancar la viña harto? ¿Por qué? ¿Entre qué? Ha sido un año malo, lo poco que haya podido sacar, y tiene esa competencia nefasta, pues al final vamos a quitar en la viña a mucha gente. ¿Qué pasa? Que no es solamente quitar la viña, sino es alterar nuestro paisaje. O sea, siempre lo he dicho, o sea, los agricultores nuestros merecen, aparte de un reconocimiento, incluso que se les pague, porque son los que mantienen nuestro paisaje. Es importante.
Algo, ¿verdad? Algo hay. Alguna ayuda llega.
Sí.
Pero, de distintas administraciones.
Pero después no se protege,
no, igual lo que estábamos hablando. No igual lo suficientemente clara y lo suficientemente objetiva, ¿no? Pero sí se protege el paisaje a través del sector primario.
Sí, pero por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que ante vinos que se traen, que se...
Ahí ha habido más movidas. Ahí ha habido hasta por participación por parte de las administraciones.
Por parte de las administraciones gubernales. Sí.
No nos olvidamos de bodegas insulares.
Sí, no me diga que tenemos ahora al inspector de esa bodega, pues... No pudieron echarlo fuera por no sé qué y le pusieron al inspector de guachinche.
Agüita.
Y, no digo el nombre, él sabe quién es.
Al zorro cuidando las gallinas.
Exacto. Vamos a dejarlo.
Las puertas giratorias a veces son altas, a veces son bajas, a veces son medianas.
Exacto.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pepe, ¿y qué novedades tienes este año en cuanto a comida? Me imagino estarás...
Bueno, yo las novedades...
Tiene delicatessen, ¿eh? En guachinche, aparte de costilla, pollo, bistec...
Sí, siempre hago cosas fuera de carta, donde cuando tengo más tiempo, pues eso...
¿Eres tú el que lo hace o tienes allí alguien?
Sí, no, soy yo el cocinero.
Tú eres de las manos.
Soy el cocinero.
El que mezcla los sabores.
Exacto. Y nada, y mi mujer y las chicas que no es, pues eso, están ahí también ellas... me ayudan porque es mucha comida la que hay que hacer y yo desde las 6:30, 7 de la mañana estoy ahí en caldero, entre el fuego.
Preparando.
Sí, para poder abrir a las 12 y tener todo organizado. Y novedades, pues no. Allí tenemos Sota, Caballo y Rey, donde tú vas a casa de Pepe y vas a comerte la buena carne.
El conejo hay que llamar.
El conejo sí, porque
hoy día... El conejo hay que llamar.
Hoy día, el conejo fresco que yo tenía, no lo tengo.
Sí.
Porque han cerrado las granjas y el que me servía, pues, el señor cerró. Y he probado con otras cosas y no es la calidad que yo estaba dando del conejo asado. Conejo de Mercadona, el de la carnicería, no.
Es un conejo industrial.
Exacto. Entonces...
Se nota mucho en el conejo la carne. No solamente el de caza, sino el de granja bien criado.
Bien criado, que hay una granja en La Gomera que es impresionante. Pero el hombre ya...
Tiene pocos conejos.
Exacto. Se ha limitado a ahí cuatro cositas aquí nada más. Y yo lo consumí y la verdad que son muy, 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 muy buenos. Pero no hay producto que sea bueno. Entonces, no he quitado un poco de la carta. Cuando me llegan los conejitos caseros, me dicen, mira, tengo 20 o 30 conejos. Pues, bueno,
es decir, que no hay que llamar a Casa Pepe a preguntar si hay conejos, sino que Casa Pepe llama a sus clientes habituales para decirle, hoy tengo conejos.
Sí, pues, hay mucha gente que dice, mira, cuando tengas algo así...
Me avisa, tienes la lista ahí de espera.
Sí. Y ahí poco más de lo que tengo, tú sabes, el estofado de la casa, la garbanza, la carnita cabra.
Lo que se nota es que es comida casera.
Sí, comida casera y
comida bien hecha.
Exacto.
Con tiempo, que al final la comida no es otra cosa que materia prima y tiempo.
Y bueno, y ponerle cariño y ponerle lo que lleva, porque no estamos ahora que si este vino no porque es más caro y esta cosa no porque es más caro. No.
Es un error.
Porque si vas a tu... una carne de calidad y después le pones todo lo que lleva de baja calidad, no te va a salir buena.
No va a salir buena.
Bueno, pues entonces nada, habrá que ir a visitar a Casa Pepe. ¿Cuándo abre este año?
Creo que para el día 8 de noviembre tenemos previsto la inauguración y este año va a ser más corta la estancia porque tenemos menos vino, pero bueno, ahí vamos a ver. Voy a cerrar un día más, creo que voy a abrir de jueves a domingo para alargarlo un poco más.
Más tiempo vendiendo el vino.
Exacto.
¿Y cuánta estimación de hectolitros de vino vas a tener este año?
Pues creo que más o menos unos 8 o 9 mil litros.
Chico, pues eso se va rápido.
Se va rápido porque el año pasado tenía 17 mil y se vendieron, cerré en junio. Y nada, hasta donde nos llegue. Y...
Bueno, pues eso que decías te viene muy bien para el tema de la conciliación tuya y de los empleados, un día menos abierto.
Sí, y más descanso.
Las empresas tienen que facturar.
Sí, tienes que facturar, pero también calidad de vida también, porque eso es una cárcel.
Mantener el producto de calidad, eso es la prioridad, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que sabe mal que un guachinche como Casa Pepe, que podía estar hasta junio, pues a lo mejor este año se queda en marzo.
Y vamos a ver, porque según las estadísticas, el vino, yo tengo un gasto diario y por eso quiero quitar un día más y a ver qué tal.
Sigue, que es una cosa que siempre me gusta poner en valor. ¿Cuánta gente depende ahora de Guachinche Casa Pepe? Bueno, ¿cuántas familias?
Familias entre trabajadores, proveedores. Y eso, pues, infinito, ¿no? No se sabe. Pero ahí tengo 16 empleados, que son 16 familias que están ahí. Y aparte, los que están... Panaderos, fruteros, todos proveedores.
Es un sector que genera empleo y además genera PIB. Lo que está claro es que seguimos insistiendo y desde aquí vamos a hacer mucho hincapié en que la palabra guachinche lleva aparejada una cosecha propia local y unos productos de primera calidad. Que ese nombre guachinche tiene el feño, que ahí está muy denostado, que se proteja. Desde el consumidor, desde el que hace uso del consumidor, hay de las administraciones para otorgar esa categoría, porque no hay una categoría guachinche, ¿no?
No está,
inspector para de guachinche, pero no hay categoría.
Pero no hay
guachinche.
No está.
Es una cosa como no que va a inspeccionar si no tiene un...
Pero bueno, te hacen, al hacer tú los contratos, pues el guachinche y te ponen bodegón o...
Lleva muchos años hablando de esto y lleva siendo hora de que alguien coja el toro por los cuernos y diga, oye, vamos a tomárnoslo en serio.
Y lo que pasa es que hay mucho fraude donde los bares que no vendían o los restaurantes que no vendían ahora ponen nombre de guachinche para
atraer. Como reclamo publicitario.
Atraer a la gente y están metiendo la pata porque no están dejando mal porque sí. no están ofreciendo lo que es la comida y la bebida de lo que es el guachinche. Mm.
Pero bueno, no me imagino un guachinche con papas de Egipto, por ejemplo.
Bueno, pues alguno ha ido seguro.
Seguro, seguro.
Alguno ha ido seguro.
Y todavía, cuando son las papas naturales, que tú las pelas y todo en Egipto, de donde sea, bien. Pero cuando te ponen una bolsa de papas congeladas y te la mandan dentro del frigorífico y te la presentan ahí en un guachinche, digo, Dios mío, ¿esto qué es?
Tiene guasa.
Esto sí.
Hubo una noticia de que había un camión proveniente de Egipto en una cooperativa de papas de aquí del norte.
Sí.
Bueno, los fraudes están más cerca de lo que parece. Con lo cual, cuando detectamos que hay un negocio serio que ofrece lo que dice que ofrece, hay que apoyarlo. Y ese es el caso de Guachinche Casa Pepe en La Victoria. Gracias, Pepe, por estrenar temporada este año con nosotros y que en octubre, pues, cuando tengas abierto...
Noviembre.
Tú me apunto a mí para el conejo. Yo el conejo lo tengo pendiente porque a mí me encanta el conejo, pero es verdad que el conejo cada día es peor conejo.
Sí.
Y a mí el de caza, fíjate tú, el de caza es que no me acaba de gustar. Porque de,
bueno,
es diferente el sabor. Pero el conejo de granja, cuando es bueno, se nota.
Y el de caza, cuando está bien criado, con su hierba, su.
Sí. El mix.
Exacto.
El mix, que no, coma
y,
de todo.
Hay que dejarlo descansar un poquito. El de conejo, yo no sé darle un buen adobo.
Se crían los conejos, no sé cómo se crían, pero se nota. Se nota muchísimo en la carne de conejo.
Hombre,
no tanto en el pollo, pues, más o menos.
Cada vez lo vemos menos, pero siempre. Antes veíamos siempre al vecino cortando las hierbas alrededor de las huertas para darle comer a los...
Exacto, y variedad de hierbas, y hoy le echamos esta a la otra. Claro.
Y en muchas casas se criaban los conejos. Exacto, en muchas casas, que ya no veo hace muchos años.
No, aquí ya no se perdió esa tradición. Aquí,
no sé si se puede ya.
Bueno, pues yo también quiero darle las gracias a ustedes por invitarme una temporada más. Y nada, que esto salga adelante y...
Pepe, sabes que esta es tu casa, bienvenido y pronto iremos a disfrutarte.
Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias...
Bueno, pues tenemos ya 15 minutos que nos faltan para llegar a las 10. Ya tenemos a los tertulianos calentando los sillones de la pretertulia. Segunda pausa musical para desintoxicar el ambiente con You On My Mind, Sweet Out Sister.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, hoy martes, miércoles, tertulia de miércoles. Se nos ha ido un día ya. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Tenía yo pensamiento que era martes y no.
No, es miércoles, en la tertulia de los miércoles.
La tertulia de los miércoles.
Maravillosa canción, me encanta.
Va mejorando tu español.
Muchas gracias. Es que ya empiezo a frecuentar menos los italianos, entonces hablo más español.
Hace bien. ¿Eso se arregla? ¿Sabe cómo se arregla?
¿Con qué?
Con un novio español.
¿Con uno?
Con un novio español. ¿Ves cómo tiene problemas?
Vale, ¿Con ese que
en cuanto te eche un novio español, ya se arregla el español.
No, que sea de la península, ¿no?
Para no, no, de la península de la... no, español, da igual.
Decía un amigo mío...
Buenos días, don Javier Escudero.
Buenos días. Un amigo mío, Jaime Alpens, belga, que inauguró unas academias de idiomas, había 12 o 13 idiomas él, y inauguró una academia en Segovia hace ya muchos años, hace a lo mejor 50 años o 60, es que soy muy mayor, ¿sabes?
Sí, ¿no? Sí, es como un amigo mío que va a cumplir 60 años este año y dice, llevo 41 años en mi profesión. Digo, pues si tienes 60 años, ¿cómo, cuando acabaste la carrera? Dice, no, es que yo ya estaba vinculado al mundo este antes de acabar. Vale.
Y yo le preguntaba, digo, oye, Jaime, digo, ¿cuál es la mejor forma de aprender un idioma?
Un novio.
De toda no, me decía, en la cama.
de toda la vida de Dios. Buenos días, don Manuel de Prado.
Buenos días, don Diego.
Estoy intentando hablar con tu presidenta, la jefa de la cárcel, para que te deje venir los miércoles.
Bueno.
Para incorporarte de titular ahí.
No creo que haya mucho problema en eso.
Con estos derechosos casposos que nos metieron ya negro, yo digo que un pobrecito aquí moderado.
Me ha gustado escuchar, no sé si el cambio de sintonía es habitual o ha sido hoy.
No, los miércoles tienen sintonía propia.
Siglo XX Cambalache.
Sí, siglo XX Cambalache.
Magnífica.
El miércoles tiene su sintonía propia. Los jueves tiene la, los lunes tiene la de Crónicas de un Pueblo. Es decir, cada tertulia tiene su sintonía. Que a ver si somos capaces de llenar las 5. Pero bueno, la del miércoles, a ver si lo fichamos, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Porque es progresista, dice.
Aquí somos todos progresistas, dejamos ya esa cosa.
Soy tan progresista como la composición del Congreso, que ha votado un gobierno progresista, sí, dicen. Sí. O sea, los medios de comunicación progresistas dicen que Pedro Sánchez está ahí porque en efecto lo que ganó fueron las fuerzas progresistas y las fuerzas de cambio y no sé qué, no sé cuántos. Por eso luego, cuando tienen que votar cosas como la ley de alquileres, pues claro, votan progresistas. Claro, sí.
¿Qué les parece? Porque ayer estaba oyendo las noticias a mediodía y daban por... 172-171, que iba a salir aprobada la ley, ¿no? Y
obligaron a Pedro Sánchez a ir a votar.
Eso te iba a decir, que salió el tipo como un tiro y entró en el Congreso porque no podía faltar nadie. Uh-huh. Y resulta que Junts a última hora le dijo, toma, venga, otra en la frente, por si no tenías poca.
Es que le están humillando, ¿no? Le están humillando continuamente. Se está demostrando de que él está ahí un poco de adorno. Está a ver qué dicen los demás, ¿no? A ver qué puedo hacer, qué digan los demás.
Pero no lo supieron hasta el último minuto.
Como tiene que ser.
Bueno, como tiene que ser.
Bueno, no sé.
A ver, es que la teoría es que el parlamentarismo debería ser así. Claro, es que yo siempre digo lo mismo.
Está votando un texto. El texto no se puede corregir.
Pero ¿para qué tenemos 350 diputados si se sabe perfectamente lo que va a votar exactamente cada uno antes incluso de votarlo? No hacen ni falta. O sea, les podemos dar poderes a cada portavoz de cada partido en función de sus... Claro. Números y decir,
a ver,
usted va a votar por un total de 120, usted va a votar por un total de 133, usted va a votar por un total de 45. Y ya está, no hace falta pagar a 350.
Bueno, había quien votaba con las manos así, ¿no? Así que votaba por varios.
Eso pasa en todos los parlamentos. Pero exactamente así, cada uno tiene su conciencia, ¿no? Más de la directiva del partido, cada uno después vota. Así que, de verdad, si no... Sí, condivido la idea.
Pasa que a Pedro Sánchez le importa todo bien poco, porque dice que va a gobernar sin el Parlamento. ¿Y qué hace, si no puede hacer leyes? ¿Qué hace?
Nada, lo que está haciendo hasta ahora.
Mantenerse en el gobierno. Y hasta hacer las leyes, ¿para qué? No hacen falta.
Hay que ejecutar presupuestos.
Bueno, tampoco hace falta ya.
Tampoco.
Lo que trascendió de ese congreso o precongreso que hubo hace un par de semanas fue que, entre otras cosas, lo que transmitió a los varones socialistas fue: aquí yo tengo que aguantar porque si no nos vamos todos al tacho. Uh-huh. y el resto es iguana, porque es lo que toca. Entonces yo, con esas perspectivas de políticos que tenemos en España, y ojo, ahora estoy hablando de que ha pasado eso en el PSOE, con esas perspectivas de políticos que tenemos en España, en general, porque pasa en todos los partidos, pues nos iremos a, los que nos iremos al tacho somos los españoles. Yo hace ya tiempo que...
Con nuestro consentimiento, porque tenemos una permisividad absoluta y estamos bajando la guardia a unos niveles que a mí me llaman la atención. ¿Cómo no? No, cuando alguien que no está al día en política ve o se les explica lo que está pasando, lo que le produce es aún más rechazo.
La partitocracia...
Por lo cual, más lejos de la...
La partitocracia es la regeneración, ahora el tema de la regeneración democrática. ¿Regeneración democrática?
¿Te refieres a lo que presentaron ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que son un paquete de 31 medidas, 16 medidas para medios de comunicación?
Para censurar los medios de comunicación.
Teóricamente para generar independencia en los medios de comunicación, para mejorar los delitos de odio, que se pueda insultar a más gente sin que vaya uno a la cárcel. Sí,
bueno, me imagino que enseguida te mandará un memorándum sobre lo que puedes y no puedes decir en la radio y nos lo tendrás que pasar los tertulianos.
Y habrá una comisión nacional de mercado y la competencia que dicen que va a ser la que hace el registro de medios, pero que la actual no tiene capacidad porque como está... totalmente invadida por el poder ejecutivo, que no es independiente. Entonces habrá que definir qué es independiente. ¿Pero quién va a definir los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia? ¿Qué va a definir cuál es la relación de medios de comunicación? Esto es lo que dijeron ayer y nada, es lo mismo, ¿no?
No, es todo un disparate. Pero la raíz de fondo donde yo veo el mayor disparate de todo es esa asociación de idea que hizo Sánchez en esa regeneración democrática, por lo que democracia significa verdad.
Y la democracia no es verdad.
Exactamente, pero él está dejando pasar ese mensaje, que como que hay que difundir la verdad, eso es el camino de la democracia. Pero la democracia es un sistema político, la política está hecha de compromiso y de razón de Estado que nada tiene que ver con la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Están quitando a la gente la posibilidad de dudar.
Hay un tertuliano de los martes que usa una palabra que la verdad no es democrática.
Es que...
Así que la verdad... No hay una democracia. Esto es verdad porque le hemos votado a más gente, ¿no? Hay mucha gente que la verdad no es democrática. No,
exacto. Que la política es pacto. El momento en que hay un pacto, es evidente que no hay la verdad. Y si vamos a hablar de absoluto, deberían poner de verdad lógica como asignatura de filosofía en tercero de la ESO. Claro, para que la gente empiece a acostumbrarse a lo que es la verdad.
La verdad es relativa, ¿no?
Bueno,
o sea, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
La realidad es una y la verdad tiene cada uno la suya, ¿no?
Claro, por eso.
Y si no, no hace falta más que leer libros de historia escritos por diferentes personas. Es la misma historia, pero no nos están contando, no nos están contando lo mismo, ¿no?
Pero en realidad, cuando tú hablas de verdad, tú la verdad objetiva la puedes evaluar. Pero cuando hablas de verdad objetiva, eso no significa ser democrático. No significa ser progresista, no significa nada de todo eso.
Pero Sánchez lleva tiempo intentándolo, que la democracia que él domina sea la verdad, es decir, que su verdad sea impuesta al resto de la
sociedad. Exactamente.
Yo recuerdo que hace unos 2000 años, tú y yo ya estábamos por allí de aquella, había un señor que decía, yo soy la verdad y la vida. Y desde entonces yo creo que nadie se ha atrevido a tanto.
A decirlo.
Ya Pedro Sánchez lo ha retomado y ha dicho, yo soy la verdad. Y solo le falta decir que también es la vida.
Hombre, Mesías ya va quedando poco, ¿no? De puto amo a líder máximo, está ya pasando la frontera de eso, del Mesías, ¿no? Pero bueno, no es el único que lo intenta, ¿eh? Porque a mí hay cosas que me recuerdan mucho a Maduro. En cosas que hace.
No, y a Franco.
Y el señor Sánchez.
Y Franco. Todo lo
yo no quiero hablar bien de Franco.
Bueno, pues, no
me empuje.
Yo no estoy hablando, a ver.
Cállate tú también.
En esta ocasión, hay que decirlo, porque son pasos que está dando este personaje y el gobierno que tenemos ahora en la actualidad, que están muy parecidos, si no son iguales, a los que Franco dirigía. Es decir, un registro de todos los medios de comunicación con todos los datos de cada uno de ellos, quién son y quién no son periodistas, eso era de Franco. O sea, estamos dando pasos atrás encaminados.
Pero eso lo venden como
dictatorial.
Como una mejora de la democracia. Te lo venden.
¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué es
una ¿Es necesario mejora? Realmente hacer algo de esto? Pues yo, por ejemplo, hay una cosa que esperaba que mañana, que ayer lo dijeran y no lo han dicho, es decir, vamos a identificar los perfiles en redes sociales con un DNI. Por ejemplo, ¿no? Para poder identificar de dónde salen los bulos.
Desde luego, eso sería mucho más útil que otras medidas.
Claro,
y yo no oí nada de eso.
Eso sí.
vamos a seguir manteniendo a nuestros haters pagados por dinero público, teniéndolos bajo nuestro control, ya sean de nuestro partido o de los otros.
Eso sería algo mucho más útil, sin ninguna duda, porque además el tema es que la información...
¿De dónde nace
el bulo? La información ha cambiado mucho. Hoy en día, con las redes sociales y con Internet, la información ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, no creo que Bolorino sea periodista profesional, no lo sé, pero no creo que...
Pero él lo dice.
Bueno, es posible que sí, no lo sé. Pero lo que hace él cuando va a un sitio con un móvil y empieza a transmitir en directo, independientemente de que te guste o no lo que está transmitiendo, eso es información.
¿Le gusta a Pedro Sánchez o no?
Entonces...
Otra cosa es lo que tú haces como comunicador a la hora de tomarlo como una fuente fiable lo que un personaje de deporte te transmite, ¿no? Yo a Vito Quiles lo sigo y lo veo. Claro. Y hay cosas de Vito Quiles que son verdad.
Que son verdad.
Claro.
El problema es distinguir qué es lo que es mentira, qué es lo que es verdad.
Pero que no depende de la persona, porque nosotros nos estamos acostumbrando a dar un juicio al contenido de una noticia dependiendo, haciendo depender esa noticia para la persona que la difunde. Entonces estamos juzgando una persona y perdiendo de vista el contenido de la noticia. Es el camino que lleva a la dittatura, a indicar con el dito puntato la persona y a quitar la duda, al quitar el pensamiento a la persona que lee la noticia. Yo no haría nada, ni el DNI para la gente. Yo no haría proprio nada. La gente tiene que ser libre de leer, de documentarse y de preguntarse si es verdad o no. No lo tiene que decir tú. Lo que es verdad.
Hay que fomentar el espíritu crítico desde los orígenes.
Exactamente, hay que fomentar eso.
Cuando hablamos de las redes sociales hay que hacer una diferencia. Es decir, no todas son iguales. Es decir, vemos cómo...
Pero todo acaba el anonimato.
Instagram. Estamos hablando de Instagram. Y de Twitter, que son dos redes...
Eso son buenas.
Son dos redes. No, son dos redes. Redes sociales que no están conectadas con... el grupo de Davos.
Ah, pero las de Davos son malas y las de no son Davos
son
buenas.
No, yo no estoy diciendo ningún animal. Yo digo que hay que hacer una diferencia.
¿Quién controla TikTok?
China.
Bueno, pues por eso te digo.
¿Es de Davos?
Pero esas cosas hay que saberlas, ¿no?
Facebook. Yo creo que la mayoría lo sabe.
Yo creo que
la capacidad de hipnotización que tiene TikTok, porque yo entro aquí en TikTok y empiezo a hacer así con los vídeos, y como mínimo, hasta que soy consciente de que llevo 10 minutos, me mamo 10 minutos de vídeo. Y cuando digo, oye, que llevo 10 minutos viendo porquerías, no porquerías sexuales, sino basurillas.
Pero
me van enganchando uno y otro y uno y otro.
Pero tú sales aquí a la calle con el micrófono, ahí en el puerto, en la Rotava, donde tú quieras, y pregunta, oye, ¿qué directrices sigue WhatsApp o qué directrices sigue Facebook? ¿A quién obedece? ¿Quién son los dueños?
Pero Zuckerberg ya está metido en vereda, ¿no?
No, a ver quién lo sabe.
Pero Zuckerberg está metido en vereda.
Ya, pero...
Elon Musk se va a invadir Venezuela ahora. Eso decía Carlos Ardile, que había hablado con una empresa de mercenarios que iba a meter allí un par de... Bueno, y Maduro ha sacado 400 fusiles del ejército estadounidense que teóricamente están prohibidos vender. Que son de uso exclusivo del ejército y están en Venezuela. ¿De dónde lo han sacado? Igual lo han importado.
Bueno, yo...
No bueno, pues eso, hablando de redes sociales, es conveniente que la gente se informe de eso. ¿Qué tendencia y a qué directrices sigue lo que es Instagram y Twitter y qué directrices sigue la de globalización,
volvemos a lo que decía
de globalización y órdenes?
Las redes sociales democratizan la información, pero ¿sinónimo de verdad? No, ¿verdad? Pues ahí vamos.
No,
¿Es buenas redes sociales? Yo
discrepo que, o sea, las redes sociales, más allá de que tienen algunos filtros y determinados algoritmos que favorecen unas informaciones por encima de otras, no carecen de una línea editorial marcada como es la prensa tradicional.
Acepción de X.
¿Eh?
Acepción de X, que ya sí tiene una línea editorial.
Sí.
No, pero me refiero...
El antiguo Twitter ya es de Elon Musk y Elon Musk lo maneja.
Sí,
bloquea a quien quiere, filtra a quien quiere, ha quitado todos los generadores de contenido o los filtradores de contenido. Hay mucha libertad, pero él personalmente dice sí o no.
Pero a pesar de todo, lo que pasa es que, claro, cuando alguien destaca y tiene muchísimos seguidores, a ese le pueden hacer un filtro mayor. Pero en la comunicación tú a tú con la gente, ahí no hay filtros, no hay grandes problemas. No, a mí me preocupa más que cuando tú estás malo, tú vas a un médico. hay gente que en vez de ir a un médico, pues va al homeópata de la esquina
o al curandero.
Y hay gente que cuando quiere hacer una obra, pues contrata a un ingeniero, y hay gente que lo que contrata es un chapas. Uh-huh. Y entonces, claro, las diferencias son importantes en función de lo que tú contrates cuando haces eso. Cuando tú te quieres informar en redes sociales, eres muy libre de informarte en redes sociales, pero tienes que saber que te estás informando en redes sociales. Uh-huh. Lo malo es que cuando tú te quieres informar en la prensa, piensas que estás trabajando con profesionales. Y es que la prensa hoy en día, yo no digo que no sean periodistas titulados, pero es que la prensa hoy en día no está haciendo el ejercicio que tiene que hacer la prensa. Hace ya mucho tiempo que dejó de ser el cuarto poder. La prensa está totalmente al servicio...
Pero un brazo armado, claro, de los partidos.
De los distintos partidos políticos.
Hemos oído hace pocos días unas declaraciones de un trabajador del periódico El País, en el que se quejaba. Todos recordamos la línea editorial que llevaba cuando la época de Soraya...
Eso lo ha dicho Vito Quiles en el Congreso y no le han respondido. Pachi López le dijo, no voy a responder. Claro, se fue. Dice, ya todo va y se fue.
Imagínate la libertad democrática.
¿Cómo cambió de editorial El País cuando...
Cuando Pedro Sánchez fue expulsado del PSOE, hizo unas declaraciones, una entrevista con Jordi Évole, creo que fue, cagándose en el Grupo Prisa. Lo puso a caer de un burro. Y mira tú ahora el Grupo Prisa con Pedro Sánchez, ¿cómo está? Claro. Poderoso caballero de un dinero.
Claro, efectivamente.
Pues, digo una cosa. Cuando yo a veces recibo la nota de prensa por un evento da algún organo istituzionale, solitamente si hace así, tu ricevi la nota di prensa, ve más o meno a che si dedica questa rueda di prensa, accude all'evento e elabora tu comunicato. En lo político está pasando la idea que el redactor del jefe de prensa del departamento redacta la rueda de prensa, ese comunicato lo dan al periodista, y el periodista tiene la obligación de redactarlo y de transponerlo en el periódico, así
copiar, pegar.
Tal y cual.
Entonces, son lo político que están malinterpretando. Pero es que las agencias de comunicación
hacen exactamente lo mismo.
Exacto.
Es decir, Europa Press y EFE Canarias hace exactamente, no tiene redactores. Eso.
Pero es que
la nota de prensa de la administración y la coloca.
Y la coloca. Y eso ha generado la mala costumbre del periodista ha servido al poder político. Y la mala costumbre en el político a utilizar los medios de comunicación. Hay que ser periodista. La rueda de prensa es simplemente una hoja que te sugiera el argumento, pero tú tienes que redactarlo. Y si en la rueda de prensa pasa algo, tienes que escribirlo, no tienes que repetir la palabra del comunicador de prensa de la institución.
Muy importante eso que has dicho, porque va directamente imbricado a la comunicación de la verdad.
Exacto.
Ha dicho Diego. Va alguien y le hacen una pregunta y no contesta, usted quiere que se sepa la verdad. Y yo le estoy preguntando, la pregunta puede ser incómoda. Uh-huh. Usted haga su trabajo, sea político. Los políticos están acostumbrados a disfrazar las verdades incómodas de colchones comodísimos. Uh-huh. Si puede hacerlo. Y si no puede hacerlo, pues lo venda como lo que es. Oiga, por 7 votos tenemos el culo roto, pues ya está, pero que lo sepan. Porque lo importante aquí es que no gobierne la derecha. Aunque no nos dejen gobernar.
Es el único objetivo.
Aunque no nos dejen gobernar a nosotros, que ese es otro tema distinto, pero por lo menos yo soy el presidente. Cuando se les preguntaba específicamente por todas las concesiones que se habían hecho en ese momento, nadie contestaba.
Ayer Bolaños le dijo a Barea, que expresidente o director de la agencia EFE, creo que era, y lo quitó Pedro Sánchez, lo puso Pedro Sánchez y lo quitó Pedro Sánchez. Le dijo que estaba preguntando unas cosas muy con mucho detalle. Pero es que tú estás explicándome una cosa y no me ha dado detalle y le pregunto. Es que esas preguntas son de mucho detalle. Entonces, ¿y usted quién es? Entonces, si usted es el ministro, ¿quién me la va a responder?
Y se queda tan a gusto. Pero es que ayer también vimos la respuesta del ministro de Transportes, Obras Públicas y todo esto.
Ahora hay dos Óscar, ese es Óscar Puente. Óscar López también se va a despachar a gusto.
¿Cómo trata a una alcaldesa de un pueblo de Huelva que va a ver y va a decir al Senado, o al Parlamento, va a decir la situación que tiene Huelva como provincia en el tema de transporte? Es que allí no llega un tren, en condiciones normales. Entonces va la alcaldesa.
Está muy lejos, Huelva está allí en una esquina.
Olvidaba ya en la esquina aquella, ¿no? Pero la alcaldesa.
Pues se come en Huelva que ni te cuento.
La alcaldesa va, pues un poco a ver si puede influir o a ver si puede convencer a la gente, a la parte responsable del gobierno, de que a ver si pueden mejorar los medios de transporte a Huelva. Y le echó una reprimenda escandalosa, diciéndole que qué hacía ella allí, que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que estar en su ayuntamiento porque estaba haciendo malversación de caudales, porque estaba gastando un dinero con los transportes de
llegar
a Madrid.
Debe tener razón. ¿No?
Y dice, pero bueno, hasta este punto, a mí me dice, estoy allí.
Hasta este punto, el poder.
Sabemos cuál es la función de Óscar Puente en el gobierno actual, ¿no?
A veces sí. Es importante también que los desde ese tipo de personajes, como son los alcaldes de ciudades de mediano tamaño, sepan plantar cara. Eso le pasó al alcalde de León. El alcalde de León es del PSOE desde hace dos legislaturas. Esta es la segunda, creo que ahora incluso con mayoría absoluta. Y es alcalde de León y fue a Ábalos por León cuando era ministro de Transportes, pues a dar un meeting, y estaba el alcalde presentando a Ábalos. Y le presenta y dice, y vamos a ver si este señor que viene aquí cumple con León, porque resulta que nos prometieron esto y nada, y nos prometieron esto y nada. Y Ábalos estaba poniendo una cara que se le estaba agriando. Dice, luego el alcalde de León hizo unas declaraciones de resultas del caso Coldo, que cuando salió del atril, el Coldo se le plantó delante y dice, usted no sabe con quién se está metiendo. Y dice, a mí me da igual. Dice, si me queréis echar del PSOE, me presento por mi cuenta. Y gano igual.
Claro, claro.
Y no le echaron.
¡Hombre! ¡Hombre!
Es que es verdad. La
hoy hay sesión de control al gobierno en el Parlamento. Sí. Que dicen ahora, entre las medidas que van a poner, es que va a haber, tiene que haber obligatoriamente un debate del Estado de la Nación al año. Y no ponen que tiene que haber presupuesto. Yo digo, no será mejor que diga, obliguemos a nuestro gobierno a que presente unos presupuestos al Parlamento, por lo menos que los presente. Pues el año pasado ni los presentó. Y este año yo me corto el dedo meñique de la mano izquierda de que tampoco lo van a presentar.
Ya se ha dicho que no tiene intención de presentarlos.
Dos años seguidos. Porque aquí quiere un debate del Estado de la Nacionalidad.
Les cortaron el techo de gasto. Sí. Y entonces ya no pueden presentar los presupuestos progresistas que quieren presentar, a pesar
progresista
de que,
en crecimiento de.
A pesar de que la mayoría popular
progresista,
es progresista.
La mayoría progresista.
Además de lo que estabas comentando, me has recordado ahora de que en estas medidas de regeneración democrática parece ser que se obliga a todos los partidos a participar en los debates.
A todos, no sé, que haya un debate electoral obligatorio. No sé si van a obligar a todos los partidos, porque al viceperigua no lo van a obligar a que vaya a un debate.
Sí, al estilo
igual va y dice, mira, no, a este no lo obligamos. No.
Al estilo de México y cosas de estas. No lo sé. Pero bueno, ¿hasta dónde llega? O sea, es que un partido tiene que ir obligatoriamente a un debate.
A mí obligar y prohibir son cosas que no me gustan.
Claro, a mí tampoco.
Es que vamos, sí.
Es bastante lamentable lo que pasa con Alvise, ¿eh? Es bastante lamentable
lo que están haciendo con Alvise o lo que está haciendo Alvise.
No, lo que está haciendo Alvise es lo que ha hecho siempre, ahora un poco
crecido porque tiene más economía.
Porque tiene más economía y porque tiene un respaldo popular
demostrado.
Contrastado. Ya no son seguidores de Telegram, ahora son gente que ha votado.
Pero dice un amigo mío, ya ahora es un invicel legítimo.
Pero entonces, vamos a ver, estamos hablando de 800.000 personas que han votado a este señor. Y yo no digo que esté todo el día en la tele, pero es que ni una entrevista. ¿Esa es la verdad?
En ninguna tele. Uh-huh.
¿Esa es la verdad?
¿Esa es la verdad?
O sea, esa es la verdad de España.
Es que 800.000 votos están equivocados.
El 5% de los votantes no tienen un acceso visual en medios de comunicación, ni tan siquiera en la radiotelevisión pública, que tiene la obligación de dar participación a todos, les guste o no les guste.
Claro. Esa es la democracia, ¿no? Eso respetar lo que la gente vota.
Es que esa es la verdad.
Respetar la
minoría. No estamos hablando de la verdad.
Hombre, esa es la verdad. Yo lo que pienso es, Alvise Pérez ha tenido más votos que Esquerra Republicana de Cataluña, que el PNV, que Junts per Cataluña. Y vienen ustedes la presencia en los medios de comunicación públicos y privados de esas tres formaciones políticas y de SALF.
Por el coeficiente de personas.
Y algo debería tener, y es que tiene cero.
Es que, mira, cuando
le hicieron una en el país y dicen, señora, que no venga más. Ya, este que no venga más, que no lo ha puesto muy complicado a los periodistas.
Claro. Ese, mira, sobre el debate de la nación, es evidente que el debate de la nación sí, el presupuesto no, porque el debate de la nación es funcional al control de la masa. El presupuesto no controla nada. Entonces, es evidente que quieren poner obligatoriamente, que ya para reír, porque algo democrático que empieza con obligato, ya para reír. Pero a mí me preocupa que no se entiende bien lo que quiere Sánchez. Entonces, vamos a ver, él quiere un debate
bueno,
a la nación.
Se entiende bien, lo que pasa es que...
Ah, claro, sí, se entiende bien, pero vamos a ver. Él quiere un debate de la nación, pero el debate de la nación tiene un sentido en los Estados Unidos donde hay la votación de medio término para el presidente de los Estados Unidos. Entonces el debate es funcional para ver si la nación bajo la guía de ese presidente está encaminada en un sentido con
porque
la
se elige al presidente por un lado y al parlamento por otro, y además cada dos años es otra funcionalidad.
Exacto, tiene otra funcionalidad. Pero en España, que tú me obligas cada año a un debate de la nación, donde se supone que la selección tiene que tardar cuatro años, ¿para qué? Si no para imponer tu voluntad en una opinión pública que sea solo de un pensamiento único. Esa es la reflexión que la gente debería hacer. Porque no es necesario el debate de la nación cuando hay ya sesiones de control en el Parlamento.
Yo creo que el debate de la nación básicamente es una especie de cuestión de confianza, pero amañada. O sea, no presenta una cuestión de confianza porque si la pierde tiene que dimitir. Lo que presenta es un debate sobre el Estado de la Nación donde normalmente va a ganar en las cosas que se plantean. Pero no deja de ser gracioso que tradicionalmente en los debates sobre el Estado de la Nación lo que se hacen son grandes anuncios con fanfarria pues, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Que después no se hace.
Si no tienes, pero bueno, después no se hará, pero eso es algo a lo que estamos habituados. Pero es que si encima no tienes presupuestos, ¿cómo vas a anunciar nada? O sea, tú no puedes hacer un debate de nación para anunciar que vas a hacer esto y lo otro y luego no presentar los presupuestos. Lo más divertido es eso. Estás anunciando algo que luego no vas a poder hacer. Y esto ya lo hablamos, ya te lo dije aquí, en esta tertulia. Te lo dije un día. El debate sobre el Estado de la Nación es, no voy a decir que sea un invento, pero es una cosa que incluso nos viene de otras naciones, no teníamos tanta experiencia democrática, se ha hecho, tendrá sus cosas beneficiosas y sus cosas de espectáculo y de show para la televisión, pero realmente en ningún sitio de la Constitución pone nada del debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, hay un artículo de la Constitución que específicamente es mandatorio para el gobierno presentar unos presupuestos generales cada año. Exacto. Es mandatorio para el gobierno. O sea, no es una cosa que pueda.
Y opinan que sin presupuesto no se puede gobernar cuando son otros los que gobiernan.
Tienen que.
Lo dicen, no se puede gobernar sin. Hay que convocar elecciones.
No, pero estamos hablando de que la Constitución te dice que tú tienes que presentar los presupuestos.
Otra cosa que los apruebe.
La Constitución no dice que se tengan que aprobar. Porque establece también que si tú los presentas y no se aprueban, automáticamente se prorrogan los del año pasado. Pero es que dice que los tienes que presentar, es tu obligación. Como gobierno, como presidente del gobierno, es tu obligación. El año pasado no los presentó y como dices tú, yo voy a juntar mi dedo contigo, que este año no los presenta.
Ante la posibilidad de que se los tumben, la han tumbado el techo de gastos, le van a tumbar. Y además hay compromisos que no puede cumplir. Y que en el presupuesto que debían de quedar reflejados, como por ejemplo la financiación, que todavía no sabemos cómo es.
Que le preguntan a Bolaños.
Es todo un fake, una fake news de todo.
Pero y no pasa nada. Es decir, hay un presidente de la Generalitat de Cataluña que se llama Salvadorella en base a un acuerdo con un partido que está en el gobierno que no ha hecho público el acuerdo. Que estamos hablando de lo que Esquerra ha puesto en un papel. Pero yo no he visto todavía un papel acuerdo de gobernabilidad Esquerra Republicana PSOE. No lo he visto.
Porque Gila, de buen filósofo, el mito de la caverna de Platón lo sabe bien. Entonces deja ver alguna imagen y la gente cree que es la verdad, la imagen que le dejan ver. Y lo tiene todo en la cueva, nadie sale.
Pero vamos, también podían haber puesto que cuando se llegue a un acuerdo de gobierno entre dos partidos políticos haya un pacto firmado público.
Ya, pero
¿para un ayuntamiento, para una comunidad autónoma o para el gobierno de la nación?
Pero aquí la verdad es la que dicen ellos. La lógica ya se ha perdido. El respeto al sentido común no existe. El respeto a la Constitución no existe. El razonamiento sobre lo por qué existen determinadas instituciones no existe.
Y la oposición
pero ¿por qué? Porque los medios de comunicación también han dejado de ser o de desempeñar.
Están al servicio de un partido. De uno o de otro.
De lo que era antes, ¿no? Hablabas tú del cuarto poder, ya no es el cuarto poder, ya bueno, hay un, pero que efectivamente los periodistas ya no tienen el, como te diría yo, la ética o...
Pero vamos a ver, volviendo a lo que decía antes Manolo, del tema de Albise, que a mí me gusta mucho hablar. Yo sigo a Albise, lo veo.
Bueno, era compañero tuyo.
Sí, sí, y de él también.
A tuyo también.
Bueno, compañero de partido político, más en las dos, en UPyD y en Ciudadanos.
Sí, sí.
El tema de Albise a mí me parece una falta de respeto hacia la ciudadanía. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ese señor. Puedo haberlo votado o no. Pero hay 800.000 españoles que han votado
claro,
a ese señor.
Claro, claro.
¿Cómo es posible que haya una intervención en el Parlamento Europeo? Lo sé porque sigo a Albise, si no, no lo sabría. Que se tape por completo. Y voy a leer los medios de comunicación a los que hace referencia el propio Albise. El Mundo, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, 4, Libertad Digital, ABC, La Razón. Son de distinta ideología, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vale, pues ninguno hace mención.
Pero
y sin embargo, The Time, Correo de la Sera, Euronews, Correo Forbes,
Italia.
Sí.
Claro. Claro, porque en Italia
y esto
hay
en
democracia.
España, y esto en España no nos hace pensar.
Claro.
No hay ninguna ley todavía de control de los medios de comunicación y pasan estas cosas.
Sí,
imagínate este cuando tengamos una ley.
De todos esos medios, les hay privados y les hay públicos.
Sí que sí.
Sí, sí, sí. Pero los privados pueden decir y decidir que no aparece. Pero los públicos, de los que los pagamos
todos...
Una
intervención de un eurodiputado en la Eurocámara.
Como es la Televisión Española, como es Radio Nacional, como es tal... Los públicos tenían la obligación de dar la noticia.
Mira, te voy a decir más.
De lo que es Albise y de lo que está haciendo.
Me gustaría hacer un ejercicio, lo que pasa es que es muy difícil de hacer, eso no sé si hay alguien que pueda saber cómo se hace, pero fíjate, me ha puesto el otro dedo.
Es de la otra mano.
Vamos, meñique, soy un poco...
No pasa nada, meñique es un personaje de Juego de Tronos que muy...
Me ha puesto el otro dedo a que si tú analizas el contenido de la televisión pública, tanto Televisión Española la 1, la 2, Canal 24 Horas, etcétera, etcétera, y de Radio Nacional de España. Desde las elecciones europeas hasta el día de hoy, ¿PACMA ha tenido alguna entrevista?
Es probable.
Ay, verdad, sí, PACMA, sí, sí, verdad, no, claro, sí, estaba PACMA.
Que es el partido, tradicionalmente, el partido español que más, nunca votado, llegar... más votado sin representación.
Además se está convirtiendo en estable. Siempre es el primero que no tiene representación.
Yeah, es que,
pues fíjate, estoy casi seguro de que PACMA...
Pero es que Albise tuvo más votos que sumar.
De que PACMA ha tenido alguna entrevista. Estoy casi seguro de que PACMA ha tenido alguna entrevista. Sí. Sin representación.
Sí, sí.
Bueno, ¿y alguno ha escuchado hablar a Albise y lo consideran un tipo, un descerebrado?
No.
¿Al servicio de alguna ideología? Te lo digo, verdad, que hay veces que se le va un poco la pinza. Sí. Sobre todo al otro, al amigo Quiles, y se le va más. Pero yo oigo a Albise de cada 10 minutos que habla, a lo mejor le compro 8.
¿Sabe qué? Es que escuchar, escuchar a Albise, o para un periodista, entrevistar a Albise o hablar de él, significa estudiar.
Sí, y tiene que ponerse a su nivel. Sí, claro, su nivel es alto.
Y nadie quiere, y nadie quiere estudiar, porque te obliga a entrar en el argumento y a conocer el argumento. Y claramente, cuando tú conoces el argumento, le da amplitud mediática, lo da a conocer, obliga a la gente, una cadena, ¿no?, a pensar.
Claro, claro, claro. Salieron unas imágenes el otro día sobre Albise en Europa, en el Parlamento Europeo, y salían las imágenes de estas dos de Podemos.
Ione Belarra y
Irene Belarra y
Irene Montero.
Y
Irene Montero está en el Parlamento.
No, Ione Belarra no.
Irene Montero,
Irene Montero y la otra que llegó de Podemos, que fueron tres también, sí, tres eurodiputados.
Bueno, Isabel, no sé.
No sabemos quién. Bueno, Irene pues Montero sí la conocemos.
Habían llegado, habían dicho su discurso.
La maestra, ¿no?
Maestre, sí.
¿Maestra está en Europa?
Yo creo que sí.
Pues estaba con ella. Bueno, estaba,
no, la Isa Serra.
Isabel, yo te había dicho, sí. Isa Serra.
Sí, la maestra pues está en el Ayuntamiento de Madrid.
Se ven las imágenes que hacen, dan su pequeño discurso de ahí de un par de minutos, y con la misma se levantan, no escuchan más y se largan del Parlamento. Y Albise se dice, acaban de llegar, han dicho lo suyo, 350 euros y se van. Porque cuando llegan al Parlamento, firman, dicen no sé qué... Y
aparte de su sueldo, le cobran asistencia.
Y ya cobran 350 euros.
Es que qué chollo ser eurodiputado. ¿Dónde hay que apuntar?
Aparte de los sueldos que tienen.
A ver si un partido político me candida.
aparte de su sueldo y sus dietas. Cuando llegas allí, firmas.
Pues ya puede comprar otra casa en Galapagar.
Pues claro.
O en otro sitio.
Bueno, una bozaba,
la pobre en realidad puede comprarse, vamos a ver, somos un poco correctos, la pobre puede comprarse lo que quiera. Pero la verdad es que tienen que cumplir con su misión de política porque está en el Parlamento Europeo, que por lo menos esté sentada.
Pero es que el sueldo que tiene no le ingresa, oye, que 350 euros por asistir a un pleno del Parlamento, aparte de su sueldo.
Por firmar, no tiene que asistir.
Bueno,
claro,
por estar allí.
Tú escuchas siempre hablar de esto. Y en
los ayuntamientos, si tienes dedicación exclusiva, no te pagan las comisiones ni los plenos.
En el Congreso de los Diputados es algo similar, evidentemente no en ese nivel económico, pero sí es algo similar en el Congreso de los Diputados, y siempre te dicen, cuando les comentas esto, cuando dices, es que se ve el hemiciclo, se ve medio vacío, dices, no, pero los diputados estamos ahí trabajando, estamos en nuestros despachos trabajando. Y yo diría, bueno, vale, te lo compro. Estás trabajando en el despacho. Y si estás trabajando en el despacho...
Como Tito Berni, haciendo ruta.
Diego, de verdad, te lo compro. Estás trabajando en el despacho porque, claro, tu trabajo es de 24 horas, eres diputado de 24 horas y tienes que trabajar mucho porque no tienes asesores, ¿no? No tienes empleados que hagan ese trabajo, ¿no? Porque si los tienes, o sea, si tú tienes, que los tienes asignados...
Tuyo y del grupo.
Por el grupo tienes asignados una serie de trabajadores que te hacen todo ese trámite legal, todo ese papeleo legal. Oye, tú y yo estuvimos en Ciudadanos y lo vivimos. A ti te llegaron correos como a mí de cuando consiguen grupo parlamentario, necesitamos personal para trabajar en el Congreso de los Diputados. Claro. Los perfiles que buscamos son tal. Bueno, porque tenían eran 40 y pico diputados y creo que podían contratar algo así como 77 personas.
Una barbaridad.
Para ayudar, que no me parece mal, entre comillas. No me parece bien, pero no me parece mal. El objetivo es ayudar en la composición de las enmiendas, de las leyes, de las proposiciones
de las preguntas, todo.
Vale, perfecto.
Del conocimiento del
pero entonces,
territorio.
Hacerte un resumen de las proposiciones de ley.
Si tú tienes pagado todo eso, entonces tu tarea es estar en el Pleno. Claro. Porque si no... ¿Para qué te sirve toda esa gente? ¿Qué trabajo está haciendo?
Hay pocos diputados que sean honestos. Yo conozco algunos exdiputados y te cuentan la verdad del Congreso. Y pasa que, claro, ya son exdiputados. A lo mejor porque se rebelaron o no. El amo del calabozo dijo, ya tú no vas más a las listas. ya a ti no vaya a ser que te vayas a enterar mucho y vayas diciendo esto por ahí. La gente no... tengamos descrédito, ¿no? Pero la verdad es que la política está denostada porque es que se ven muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Y los privilegios de los diputados nacionales siguen estando. Y desde el 2008 había formaciones políticas que querían acabar con ellos. Y hablas con diputados y dices, no, pero eso no es exactamente... No, ¿cómo que no es exactamente?
Es exactamente.
Tiene los privilegios y nadie los ha quitado.
¿Te acuerdas de las críticas que se hacía el PSOE cuando estaba en la oposición y luego el PP también?
Pero no llega ni uno ni otro, los quitan.
Giratorias.
Oye, ¿ustedes se acuerdan de una diputada de Podemos del Parlamento andaluz que dijo que me han ingresado una cosa y no sé por qué? ¿Se acuerdan? Una dieta. Dice, yo no estaba en ningún sitio de esto y me están ingresando una dieta. Era de Podemos, ya tiene un partido propio. La mujer de Kichi.
La Teresa.
Sí, la mujer de Kichi.
Teresa, ¿no?
Sí. Que se quedó embarazada de tal y la sacaron de Podemos.
Claro, es que
llegó al Parlamento andaluz y dijo, mira, ustedes que me han ingresado una dieta que yo no sé por qué me la han ingresado. Si yo no he ido a ningún sitio de esto, si he estado en mi casa, si he estado en el confinamiento. Si yo estaba confinada, ¿para que me asistencia si yo no he venido a ningún sitio de esto?
La pobre tenía miedo que
quiero que sepas una cosa. Yo a esa señora, y al marido, lo respeto mucho.
Yo también.
Bueno, yo no la conozco.
Porque me han parecido unas personas, o sea, las únicas personas...
Tienen sus ideologías.
Que han sido coherentes con lo que han dicho desde el principio hasta el final.
Pero han salido del sistema. Han salido del sistema.
Se han sacado.
Mira tú.
Han sacado Podemos, que venía a regenerar.
Claro. Ella arremetió mucho con el chalet de Galapagar, arremetió mucho. Porque dijo...
Usted dijo que no iba a salir de
Usted dijo que iba... Dice, y yo, con mi marido, alcalde de Cádiz, y yo, parlamentaria del Parlamento de Andalucía, seguimos viviendo en el mismo piso de 60 metros cuadrados que llevamos viviendo 10 años. Porque es el barrio donde nos conocen, y me parece una burla decir que no vamos a cambiar y en cuanto tienes...
¿Dónde está Teresa? ¿Dónde está Irene? Irene está en el Parlamento, Europeo y Teresa está en su casa.
En los 60 metros cuadrados de su casa.
Ese es el sistema. Nos guste más o nos guste menos. ¿Y quién vota eso? Nosotros.
Fundaron un partido andalucista.
Sí, algo de Andalucía.
Ya se acaba, representación.
Sí, arriba Andalucía. Sí, ella creo que sigue siendo parlamentaria.
De parlamentaria, sí. Pero vamos, claro, un grupo residual, ¿no? Y por supuesto, cero repercusión mediática.
Por supuesto. Bueno, por supuesto.
Al Vicente Pérez y Teresa. Da igual. A estas no interesa.
Esa gente
no
incómoda, incómoda por el sistema.
Bueno, ¿y qué les parece la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea con Teresa Rivera y con Fitto? ¿Quién es Fitto?
Fitto.
Fitto, el amigo de Meloni.
Sí, no, bueno, Fitto es un parlamentario.
¿Ultraderechista?
No, que vamos, por
favor. Lo he leído en El País.
Fitto è la persona más elegante, democratica e tranquilla che viene da Forza
Mira,
Italia.
Mira, te leo il titolare del periódico El País de hoy.
Claro, perché il paese non sa Fitto che viene da Forza Italia.
Socialistas y liberales pierden peso y entra el ultra italiano Fitto.
Claro,
el ultra italiano Fitto.
Perché tiene che poner ultra
italiano,
en
no es que sea nadie. Ultraderechista, es ultra italiano. No,
Fitto,
ultra
es más italiano, italiano. Es más italiano que nadie.
Fitto è la persona.
El titular del País.
Eso te demuestra que los periodistas no saben informarse, porque Fitto viene da
es que
Forza.
Tú lees esto y dices, ¿ustedes italianos no? un tifosi.
Claro, tú pensi, tú vas a pensar que eso está nella curva sur de un partido de fútbol. No, el pobre tiene un pasado político glorioso, respetado da todo lo partito politico, es una persona que tiene un respeto incontrastable de todo lo partito politico. Lleva en política casi más de 40 años y era de Forza Italia. Con Berlusconi. Aquí no hay ni extrema derecha, ni Casa Pound, ni Alianza Nacional, ni MSI, ni nada. Es un perfil de una persona.
Ni Fratelli d'Italia, no es de Fratelli.
No, no es de Fratelli d'Italia.
Pues
no
dice que es de Meloni.
Es porque es un ministro del gobierno Meloni.
Ah, vale,
aquí
vale.
Todo es la justificación para decir que es todo ultra, es todo extrema y es todo ese mal del siglo que es
pero
la derecha.
Pero eso lo dice un periódico,
Meloni.
Es lo preocupante. Que lo diga Pedro Sánchez, está, pero que lo diga un periódico.
Exacto, eso. Pero esa es la demostración de la verdad de la
generación. Y además lo dice mal, solo pone ultra italiano.
Ultra italiano, que no tiene ningún
son
sentido.
Son las directrices que tiene. Que
es que también se puede ser ultra izquierdista.
Una cosa sobre la comisión. Vamos a ver, aquí estamos hablando de comisión de un Parlamento Europeo. Exaltar, yo digo una cosa, exaltar que un país ha ganado porque tiene la vicepresidencia de una comisión, es estupidez, una estupidez. Porque cada país tiene su propia comisión, su propio vicepresidente.
Está representada
su propia...
todas las ideologías y todos los
Exactamente.
Países.
Exactamente. Entonces, ¿para
que
qué
Teresa
dice
Rivera
si Teresa Rivera
primera?
Va...
Oye, pues no está mal. Que
mejor sueldo, mejor
ya,
sueldo.
Pero ¿qué
un
significa?
Español que gana más ricos en España.
Es que hay también una viceministra española, hay un viceministro italiano, habrá un viceministro francesa. ¿Por qué saltar como que ha ganado Sánchez si Teresa Rivera consigue una comisión?
Que von der Leyen le hace ojito a Sánchez.
Y a la Meloni no, que tiene el suyo. Y si vamos a ver, Fitto va a tener la comisión más importante, porque es la que tiene el recurso económico, el PNR, todos los fondos económicos europeos a elegir.
¿Y nos va a arreglar la inmigración en Europa o no?
Yo creo que
porque
eso...
Porque Clavijo ya llegó a un acuerdo con Ángel Víctor y Feijóo que van a reunirse. ¿Eh? Sí.
Claro, yo creo que ahora se están dando cuenta de que la cosa que decían hace 14, 15 años en Italia, en Grecia, y todos los partidos políticos que aquí venían llamados extrema derecha, tenían una propuesta de responsabilidad política seria, y ahora se están dando cuenta que ese, es mejor que no llaman Meloni extrema derecha, que la llamen y le pregunten cómo lo hizo... con Albania, come lo hizo con Libano, come lo hizo con Tunisi, come lo hizo con tutto lo demás Stato. È meglio che se recupere una responsabilità politica in lugar de decir sempre l'estrema derecha che quita la vita. Es mejor ser responsable.
El problema
político.
Precisamente yo creo que es eso, los resultados electorales que está habiendo en distintos países están diciéndoles, oigan, o se toman esto en serio o si no, la extrema derecha,
se lo va a tomar
la que ustedes llaman extrema derecha, que no es extrema derecha, y la que sí es extrema derecha, que también existe,
sí, que también existe,
se van a comer esto. Se van a comer esto.
Hay problemas en Países Bajos, hay problemas en Alemania, hay problemas en Suecia, hay problemas en
un problema muy grave. Y que en España haya extrema derecha, que no es extrema derecha, pues bueno, pero que en Alemania, donde en su momento pasó lo que pasó, haya sitios donde una derecha
para preocuparse.
La derecha más extrema sin llegar al nazismo que tiene ahora en los partidos alemanes haya ganado en determinados landers, pues claro, les tiene que preocupar.
Y es para preocuparse.
Les tiene que preocupar.
Pues señores, nos dejamos aquí hasta la semana que viene. Don Javier Escudero, don Manuel de Prado, doña Giovanna Lenti. Que tengan ustedes una buena semana.
Igualmente.
Y nosotros, mañana a las 7:30, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono, volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, disfruten del norte de la isla de Tenerife. Hasta mañana. Hey.